Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Este es el tramo final de Tiempo de Juego con ustedes hasta la 1:30. Lógicamente, una menos en Canarias. Aquí estaremos para hablar de todo lo que ha pasado en el fin de semana, de lo que sigue pasando, noticias que siguen pasando. Y como cada domingo, a eso de las 12, llegará el tertulión para analizar la jornada que hemos tenido de Liga y la Champions que nos viene. Vuelve la Champions esta semana. Estamos en pleno invierno, pega el frío, llueve en muchas zonas de España, así que es un momento ideal, que diría Expósito, para escuchar la radio. Escuchen este tramo final de Tiempo de Juego. Acaba de terminar en el estadio Vicente Calderón un partido apasionante, divertido, un auténtico partidazo. El Atlético de Madrid 3, Celta de Vigo 2. Torres, Carrasco y Antoine Griezmann marcaron para el Atleti. Cabral y Guidetti habían adelantado antes al Celta de Vigo. El Atleti ha remontado en los últimos 5 minutos, recupera la cuarta plaza con un punto de ventaja sobre la Real Sociedad. Ha peligrado muy seriamente la zona Champions para el Atlético de Madrid. Torres ha marcado un golazo de semichilena, luego lo comentamos, pero también es cierto, falló un penalti. Y ojo a los números de este Atlético de Madrid desde el punto de penalti. Ha fallado 6 de los 9 que ha tirado esta temporada. Es el que más penaltis ha fallado en toda la historia de Primera División. Y atención, Fernando Torres es el jugador en activo que más penaltis ha fallado junto a Cristiano Ronaldo. Lo que pasa que, claro, el coeficiente es bastante distinto, porque Torres ha fallado 9 de 28 y Cristiano también ha fallado 9, pero es que ha lanzado 65. Con lo cual el coeficiente es francamente peor el de Fernando Torres. Y un dato que me apunta Pedro Martín. A estas alturas de temporada, el Atlético de Madrid ya ha recibido los mismos goles que toda la pasada campaña completa, toda la pasada liga completa. A estas alturas, con todo lo que queda por delante, ya le han marcado los mismos que en la pasada liga. Así que es un dato que a lo mejor habla de la situación del Atlético de Madrid. Vámonos hasta el vestuario del conjunto rojiblanco. Está Antonio Ruiz con el que ha marcado probablemente el gol de la jornada. Antonio.
Hola, Juanma. Sí, se abre el vestuario, la puerta del Atlético de Madrid, que debe estar muy contento ese vestuario, porque en el minuto 86 perdía 1-2 y le ha dado la vuelta en pocos minutos. Estoy con Yannick Carrasco, que ha hecho un golazo. Yannick, por tu gol y por la victoria del equipo, muy contento, ¿no?
Sí, muy feliz que el equipo ha ganado, porque era muy difícil, como dijiste, que los últimos 10 minutos estábamos perdiendo 2-1. Y bueno, hemos ganado el partido aquí en casa, era muy importante.
Hombre, aquí tienes a Yannick Carrasco.
Hola, Yannick.
Que mola mucho.
Buenas noches, Yannick.
Hola, buenas.
Oye, ¿el gol es el mejor gol que has metido así en fútbol profesional?
No sé, mejor, depende lo que es el mejor, el más importante.
Bueno, el que más te haya gustado a ti.
Bonito.
El que más te haya gustado a ti.
Sí, un gol bonito, vamos a decirlo.
vale. Es bonito, pero te cuesta decir. Es que es impresionante, o sea, es que según la ve, cuando tú le pegas, cuando sale de la bota, ya sabes que va dentro. Le dices, le he dado tan bien que va a ir dentro, ¿o no?
Sí, cuando le he cogido, vi la pelota irse y le he visto dentro. Fue rápido.
Bueno, ha sido la clave, claro. Es que ese gol es el gol de la remontada, porque evidentemente luego el 3-2 es importantísimo, pero vamos, que el que ha despertado, el que ha resucitado al equipo es tu gol. Ha llegado en un momento absolutamente clave.
Sí, es verdad. Como dijiste, cuando empatamos siempre un gol importante. Da igual cómo el gol. Es siempre importante y que después hemos ganado todavía mucho mejor.
¿Pero qué os pasa que solo reaccionáis cuando vais perdiendo en el marcador? Exactamente igual que en la eliminatoria contra el Barça.
No, cuando al principio del partido hemos tenido varias ocasiones y todo y no podemos marcar. Y bueno, el otro equipo marcó los dos goles y los otros le hemos hecho muy bien para ganar el partido.
Sí, pero
déjame que le pregunte una cosa importante. Yannick, en el cambio que ha pasado, ¿por qué ibas a salir tú del terreno de juego y de pronto dice el míster, no, Saúl, ¿por qué? ¿Te lo ha explicado?
Me iba a cambiar y después Saúl tenía una molestia y ha sido honesto y ha hecho algo bien para el equipo.
Evidencial que no te cambiara.
Esas son cosas del fútbol.
Perdona, Juanma, dale.
No, quería preguntarte que lo del enfado que tuviste el día del cambio, hace 2 semanas, cuando te viste en las imágenes, ¿tú mismo sabes que no estuviste bien o no?
Sí, son cosas para mí, ¿sabes? Un jugador cuando la cosa no sale bien, entonces un jugador se cabrea y por eso que cuando se cabrea con su mismo, puede llegar más lejos.
¿Le pediste perdón a los compañeros o a Simeone por esas imágenes?
Perdón, no sé, porque son cosas mías, ¿sabes? Cada jugador que tiene carácter entiende que son cosas que puede pasar.
Sí, hombre, pero bueno, que llegar al banquillo, darle una patada a una botella de agua, casi darle a un compañero, en fin. O sea, son imágenes que no se deben repetir, supongo, ¿no?
Bien seguro, pero eso ya hemos hablado con el grupo y he pedido perdón como tú dijiste, uh-huh. Pero ya son cosas que pasan, que cuando hay cosas que no va bien y puede pasar.
Muy bien.
Pero no se tiene que repetir cada semana.
Pues eso es lo importante, que no se repita. Yannick, enhorabuena por el gol y por la victoria. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, crack.
Al menos no se repite, eso dice Carrasco, lo que pasó hace un par de semanas. En el Calderón está también Gema Santos, que ha estado pendiente de las ruedas de prensa de Bericho. Vaya semana del Celta. Luego estaremos con un protagonista del Celta, seguro, a ver si habla alguno desde el vestuario del conjunto gallego. Y también pendiente de la rueda de prensa del Cholo Simeone, que no sé, Gemma, si ha querido decir algo o no del tema de los penaltis que ya hemos comentado en el inicio del programa.
Sí, enseguida te lo voy a poner. Es un sonido, la verdad es que tampoco nos deja muy muy buen sabor de boca, porque no se mete mucho en los números. Él sabe que son 6 de 9, pero bueno, enseguida te pongo el sonido. Antes déjame que te cuente esa semanita que lleva el pobre Celta. Menuda cara tenía el pobre Berizzo, un semblante más que serio, y ha dejado muy claro en una rueda de prensa muy corta de apenas 2 minutos que la derrota le ha parecido injusta. Dice que jugaron muy buen partido durante 87 minutos, pero que claro, que ante equipos como el Atlético de Madrid te desconectas un instante y que lo acabas pagando. Dice que irse derrotado de aquí le parece demasiado injusto, lo dicho, pero que los partidos duran hasta el final y que les faltó oficio para defender la ventaja. Y el Cholo, antes de llegar a los penaltis, ha reconocido que el partido ha sido muy emocionante, muy vibrante, que llegó a ver lejos la remontada, pero que con el empuje de la grada y con el frío que hacía hoy, tú fíjate, los 20.000 que han venido y la tranquilidad de los jugadores, al final lo consiguieron. Si somos malos, Juanma, le podemos poner un pequeño pero a la rueda de prensa del Cholo, y es cuando se le ha pedido que valore el golazo de Torres. Bueno, evidentemente, todo el mundo sabe que al Cholo le cuesta mucho piropear al niño. El de hoy era un golazo para piropear, y no ha sido así. No le ha dedicado ni un piropillo, ¿eh? Ha dicho que sí, que un golazo de Torres, pero que mejor el de Griezmann y mejor aún el de Carrasco, y de hecho dice que de los tres, el de Carrasco, nuestro primer protagonista de esta noche, ha sido el más espectacular. Y ahora sí, le hemos preguntado por los penaltis. Recordamos, ha fallado el Atleti 6 de 9, que se dice pronto, y el Cholo se lo toma con humor.
Yo digo, lo bueno que seríamos si haríamos los goles de penales, porque tendríamos obviamente mucha más tranquilidad. Pero bueno, nada, es parte del juego. Esto no hay una... No es que... la gente a veces escucho y comenta, no, hay que entrenarlo. Y los penales es difícil entrenarlo, porque salvo que llamemos a 30.000 personas, 40.000 personas para que estén detrás del arco, cuando uno va a patear, no se representa la misma situación.
Está bien, lo que dice Simeone. La misma situación se representa con público y con gente, que es lo que realmente te acongoja, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo lanzar penaltis en el Cerro del Espino, cuando estás allí tranquilamente, que hacerlo en un estadio con toda la presión que supone el momento del partido y todas las miradas que están fijas en ti. Gracias, Gemma. ¡Mua! Un beso.
Joder, guapo.
Guapa tú, hombre, guapa tú. De aquí a Lima. Un beso, Gema, adiós.
Adiós.
Está todavía Antonio todo por ahí esperando. Creo que a lo mejor hablaba Fernando Torres, ¿verdad, Antonio? Todavía estaba por ahí esperando, ¿sí?
Sí, sí, han anunciado que va a salir el niño para hacer un típico...
cuando salga...
Anotazo, te voy a pedir paso en cuanto
cuando salga, dile que al Cholo le ha gustado más el gol de Griezmann y el de Carrasco, sobre todo el de Carrasco.
Eso ha dicho.
Sí, sí, por eso, lo que acaba de contar Gema, dile a ver si está de acuerdo con el Cholo. Más cosas, vamos contando. Villarreal 1, Málaga 1 esta mañana, gol de Bruno de penalti para el Villarreal, gol de Charles antes para el Málaga. El Málaga lleva 9 partidos sin conocer la victoria, pero esta vez tiene motivos para quejarse. No le pitaron un penalti claro a Charles, yo creo que es uno de los penaltis más claros que he visto probablemente en mi vida. De verdad, ¿eh? Y además con el árbitro bien situado, bien encima de la jugada. Y el empate del Villarreal llega en un penalti que no existe, inexistente. Por cierto, el Villarreal es el equipo al que más penaltis a favor le han pitado esta temporada, 7. Charles declaraba esto en Bein Sports cuando acababa el partido, y su entrenador, el Gato Romero, decía lo siguiente en rueda de prensa. Primero Charles, luego el Gato Romero.
No nos pita un penalti clarísimo, después a la próxima jugada pita un penalti, que no es. Y después aquí una expulsión que creo que, no sé.
Es una continua, ¿no? Venimos de Real Madrid, que no hacen un gol fuera de juego. Osasuna no hace un gol en fuera de juego. Y hoy nos pitan un penalti que no existe. El penalti a Charles, claro, de Triguero colgado del brazo. Creo que del Málaga, de los jugadores, dependen muchas familias. Y no venimos a pasear a los campos, venimos a jugar y a competir. el mismo respeto que hay que tenerle a los grandes nos tienen que tener a los equipos que venimos abajo también.
Yo sé que es lo de siempre hablar de los árbitros. Sé que nos habéis escrito emails, que os habéis quejado mucho de que en el Tertulión últimamente hablamos muchísimo de los árbitros, pero también pienso en el oyente ahora mismo en Málaga. Pienso en el seguidor del Málaga, que está en una situación muy difícil, no muy difícil. Felizmente para el Málaga tiene todavía un colchón importante de puntos, pero la victoria de hoy seguramente le habría cambiado. Y desde luego lo de hoy del Málaga es muy complicado lo que han hecho en Villarreal. Ahora estamos en Málaga. Leganés 0 Sporting 2, Canella y Burgui para el conjunto de Rubí. Después de 18 partidos sin ganar fuera de casa, el Sporting por fin lo hizo y se queda solo 2 puntos de la salvación, que marca precisamente el Leganés, que se mete de lleno en el problema. El gol de Canella llegó después de un fallo del portero Herrerín y el Leganés lleva 10 partidos sin ganar, solo ha sumado 5 puntos de los últimos 30, 5 de 30 el Leganés. Las Palmas 0, Sevilla 1, gol de Correa, partido disputado esta tarde en el estadio de Gran Canaria. El gol llega en el minuto 80 y pone fin a 2 rachas. Primero la de Las Palmas, llevaba 11 meses sin perder en casa, y después la del Sevilla, que ha ganado por primera vez en toda su historia en el estadio de Gran Canaria. De hecho, llevaban más de 40 años sin dejar su portería a cero en Las Palmas. Por cierto, Vitolo fue pitado en su regreso a la isla. El Sevilla sigue tercero con 4 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Las Palmas es un décimo a 8 puntos de Europa. Hombre, ¿y ha venido al programa aquí al estudio en Madrid Tomás Guas? Hola, Guas.
Necesaria mi presencia aquí, buenas noches.
Pero necesaria e imprescindible. ¿Qué haces por aquí?
Estaba en Villarreal esta mañana, he visto lo que he visto y digo, voy para allá.
Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. En segunda división, Mirandés 0, Oviedo 2. Elche 1, UCAM de Murcia 1, Numancia 1, Reus 0, Córdoba 0, Huesca 2, Valladolid 0, Tenerife 0 y Mallorca 2, Rayo Vallecano 1. Enseguida te pregunto, Fouto, qué pasa con el futuro del banquillo del Rayo Vallecano. Pero está hablando Fernando Torres en el Calderón.
Aquí estamos con Fernando Torres.
Son palabras mayores, ¿cómo se siente uno al alcanzar esas cifras?
Bien, pues muy feliz, ¿no? Superar a una leyenda como es Adelardo en este club para todos nosotros es un privilegio y ahora a seguir por el siguiente.
Fernando, sigues en racha con hoy, pero también penalti fallado, no sé qué sensación te queda. Al final el equipo ha ganado, ¿no? Que es lo importante.
Sí, lo importante es que el equipo ha ganado, nos hemos sobrepuesto a un momento complicado con el 2-1 a falta de poco para el final y al final se ha visto una victoria de casta, ¿no? Como las que nos gusta a nosotros y las que echábamos de menos. Pero bueno, para mí lo de los penaltis es más una anécdota que otra cosa. No hay buenos lanzadores en el equipo, ahora nos está teniendo suerte, pero es un hecho anecdótico, así lo espero.
El equipo ha sufrido, parece que es como que le pasaba factura el partido del otro día. Los dos equipos han tenido tantos aciertos como fallos. ¿Cómo he visto el partido de dentro?
Ha sido un partido muy abierto, yo creo que al final la locura de los últimos 15 minutos define muy bien lo que ha sido el partido, ¿no? Ellos han empezado muy bien, luego nosotros hemos tenido 30 minutos muy buenos. Ellos han vuelto a dominar en el final del primer tiempo, podía ir el partido para cualquier lado y el segundo tiempo pues un partido mucho más abierto, con más espacios, ocasiones de los dos equipos y al final pues 3 goles en los últimos minutos. Ha sido un partido que quizá no nos deja muy satisfecho en el sentido de que no hemos vuelto a ser ese bloque compacto, pero sí hemos vuelto a ser el equipo valiente que quiere ganar a pesar de las circunstancias, que no dan nada por perdido cuando parece que todo indica que va a ser un día en el que no vamos a dejar puntos y bueno, hay que quedarse con lo positivo siempre.
Claro, te vemos otra vez físicamente muy bien en este último mes y medio, no sé si tú también te encuentras así.
Sí, me encuentro bien y sobre todo contento por tener una continuidad, ya son 3 partidos seguidos saliendo del inicio y bueno, haciendo goles, espero que esto siga, que pueda continuar esta racha y como siempre decimos, ¿no? De aquí al final viene lo bueno, viene que el equipo se tiene que seguir metiendo arriba en Liga, no perdiendo distancia con los 3 que van por delante nuestra, y viene la Champions, viene lo más importante de la temporada, así que necesitamos de todos.
Sale la eliminación el martes en Copa frente al Barcelona, ¿hay aires renovados en el Atlético de Madrid en el sentido de que de aquí a final de temporada podéis hacer algo grande?
Bueno, como decía antes, nosotros nos queremos quedar con lo positivo de cada partido. Esa eliminatoria nos deja mucho dolor por cómo fue, pero la moral muy alta por también la manera en que el equipo compitió y la manera en que el equipo reencontró muchas sensaciones que habíamos tenido estos últimos años en los que habíamos podido competir con los mejores, y eso es lo que nos queremos quedar. Viene la Champions, viene una competición que nos hace mucha ilusión y con la actitud que mostramos ese día podemos competir con cualquiera.
Fernando, tu temporada... Ah, bueno, se lo lleva ya, vale. Pues Fernando Torres, vale, que está contento, ¿no? A pesar del penalti fallado, al final el equipo ha ganado y se queda en menos, y sobre todo el golazo que ha marcado.
Muy bien, ahora seguimos por ahí, Antoñito, gracias. La voz de Fernando, vale, Torres. Valladolid 0, Tenerife 0, Córdoba 0, Huesca... No, estos ya los he dado. Mallorca 2, Rayo 1, te quería decir, Fouto.
Situación muy delicada de Baraja. Del Rayo, sí, de Rubén Baraja. El Rayo va camino ya de su tercer entrenador. Yo creo que va a llegar al partido del Mirandés, que fíjate, es otro rival directo por la permanencia el próximo domingo en Vallecas, pero Rubén Baraja está sentenciado, y de hecho ya incluso te puedo decir, Juanma, que el entrenador que podría venir, el tercero del Rayo, sería Luis Miguel Ramis, exentrenador del Castilla, tampoco hay mucho para elegir. Y sería el tercer entrenador del Rayo.
Por cierto, hoy en la llegada al estadio del Mallorca, así han recibido el autobús del Rayo. Y se preguntan ustedes por qué. Gritos de Zozulia, Zozulia, el futbolista que finalmente no ha jugado en el Rayo Vallecano. Algo que parece que le puede perseguir. Los jugadores del Rayo, desde luego, no tienen ninguna culpa de lo que ha pasado. Pero bueno, es una forma de hacerlo con toda la mala educación del mundo, digo, expresar esa sensación. Fútbol internacional, jornada 25 en la Premier. Ojo al Leicester, sigue su camino hacia la historia y hacia el mito, porque Swansea 2, Leicester 0. El Leicester está a solo un puesto de la zona de descenso y ya está empatado con el Hull City. O sea que puede certificar ese mito y esa leyenda de ganar la Liga y el mismo año bajar. Es, además, recuerden, el rival del Sevilla en la Champions. Además, el Chelsea ha patinado con el Burnley. Burnley 1, Chelsea 1, pero sigue siendo líder con una amplia ventaja de 10 puntos nada menos sobre el Tottenham. En Italia, Crotone 0, Roma 2, Inter 2, Empoli 0, Cagliari 0, Juve 2, Higuaín hizo doblete. La Juve sigue como líder, 7 puntos sobre la Roma, 9 sobre el Nápoles, próximo rival de Champions del Real Madrid. Y noticia que afecta al Madrid y al Barça, ha hablado el director deportivo de la Juve, Marotta, y ha dicho en Mediaset Italia que los agentes de Dybala van a llegar a Turín a finales de mes para firmar su renovación. Y es, estamos hablando de, evidentemente, el jugador más deseado probablemente ahora del mercado europeo. En baloncesto ACB, jornada 21, estamos en semana de Copa del Rey, recuerden, la gran sorpresa la ha protagonizado el Madrid, que han caído ante Unicaja, 82-78. Esta semana, como decimos, Copa del Rey en Vitoria. Y además, en la Copa de la Reina, ha ganado el Perfumerías Avenida, que se ha proclamado campeón de España después de vencer 80-76 a Girona. Yo tengo la sensación de que el Perfumerías Avenida siempre gana todo en baloncesto femenino. ¿Puede ser así? Pues sí. Una vez más, el Perfumerías Avenida, que...
huele bien.
Sí, me huele bien el perfume de esa avenida. En tenis, Copa Federación, el equipo español ha perdido en primera ronda del Grupo Mundial ante la República Checa, campeona los tres últimos años. Derrotas de Garbiñe Muguruza y de Lara Arruabarrena, y las victorias en el dobles, ya intrascendente, han puesto el 3-2 en la eliminatoria. Así que España va a jugar el playoff por la permanencia en abril. Y en rugby, en el Seis Naciones, victoria de Francia en casa, 22-16 ante Escocia.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para cerrar con el Calderón, se abre la puerta del vestuario del Celta. Se va el Celta ya de Madrid. Antes de que se vaya, vamos a hablar con un protagonista. Antonio.
Bueno, Juanma, pues ahora se abre el vestuario del Celta. Un Celta que en el minuto 86 ganaba 1-2 y en el minuto 92 ha perdido 3-2. Thiago Aspas. No sé cómo se digiere eso.
Hombre, es una derrota difícil, y más después de vernos por delante 1-2 durante casi 15-20 minutos. Creo que hemos hecho un buen partido, haciendo las cosas bien, pero bueno, al final en los últimos minutos hemos sucumbido.
Juanma, aquí tienes a Thiago Aspas.
Hola, Thiago, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Joder, Thiago, vaya semana, ¿eh?
Sí, la verdad que un poco dura y un poco cruel con el fútbol con nosotros, pero bueno, nos levantaremos, seguiremos trabajando y el jueves tenemos un partido muy ilusionante en Europa.
Si lo tenéis hecho, quedaban 5 minutos.
Sí, como te digo, hemos hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante contra un gran rival como el Atlético de Madrid, pero bueno, nos ha metido Carrasco ese golazo, ya decía yo, bueno, por lo menos agarrar un punto y hacerlo bueno en casa el siguiente fin de semana, y bueno, al final nos ha metido ese gol al final que nos ha dejado con las manos vacías.
Claro, me decía algún seguidor del Celta que tenía miedo de que llegarais tocados al partido contra el Shakhtar, entre lo de Vitoria y esto, tenéis que estar hechos polvo.
Bueno, no queda otra que levantarse. Seguiremos trabajando, lo hemos hecho hasta ahora. Hemos perdido unos partidos, hemos ganado otros, pero esto es fútbol, unas veces ganas y otras pierdes.
Muy bien, gracias Yago, mucho ánimo.
Nada, a vosotros.
Gracias, Yaguito.
Gracias, Antonio. Cerramos comunicaciones con el Calderón de Sonidos del Día. Destacamos el de Aleix Vidal, el futbolista del Barça, que ayer, ya saben, en el partido frente al Alavés, en esa entrada de Teo Hernández, se partía el tobillo, literalmente. Más de 5 meses de baja.
Daros las gracias a todo el mundo por el apoyo que me habéis dado durante ayer y hoy. Y nada, son cosas del fútbol, que uno no se espera, pero bueno, forman parte de nuestro trabajo y ahora ya con ganas de empezar a recuperar para volver más fuerte. Muchas gracias a todos.
Es la voz en los medios del club de Aleix Vidal. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿el Barça puede, quiere fichar a alguien?
Bueno, puede, pero de momento se lo está pensando. Textualmente, buenas noches, Juanma.
Buenas.
Me decían esta mañana, gente que conoce la parcela deportiva del club, que primero hay que pensar, después hablar y después decidir. Es decir, está muy complicado porque decías tú las reglas anteriormente de ser alguien que esté absolutamente libre, alguien de la Liga Española, han de mirar el mercado. No lo descartan, no me lo han descartado directamente, pero me han dicho textualmente pensar, hablar y decidir. Y después, si se tercia, pedirlo a la Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional, el Comité Médico, debe de también coincidir en que son 5 meses la baja y después el jugador ha de dar su permiso para ceder su ficha y que lo ocupe otro jugador.
Gracias, Oli. Luego me cuentas más cosas del partido de Champions frente al Paris Saint-Germain.
Hasta luego.
Esta es la madrina de Tano. Hoy ha ido a verle al hospital.
Tano es una persona muy fuerte, muy luchadora, y ya tiene ganas de recuperarse y de ponerse ya a correr y con los pies por el suelo y empezar a dar guerra. Sergio Ramos le ha mandado un mensaje, todos sus compañeros de Osasuna, incluso algunos han venido aquí a visitarle, todos le han dado ánimos.
Un crack, Tano, el jugador de Osasuna, que ayer se partía en el choque con Isco, la tibia y el peroné. Alberto Sanz, Pamplona, ¿cuándo le van a dar el alta al futbolista de Osasuna?
En teoría va a pasar esta noche en el hospital porque este mediodía, a la una concretamente, se le ha colocado un clavo endomedular en el hueso tibial, así que unos días comenzará su recuperación, aunque recordemos que se perderá lo que queda de temporada. Desde la dirección del equipo se está pensando en si fichar o no, pero hay dos factores, por un lado el económico y por otro lado que Javier Fraño, que recordemos que se lesionó en agosto, tiene prevista su vuelta a los terrenos de juego en marzo.
Gracias Alberto, mucho ánimo, ¿eh? A Aleix Vidal y a Tano, luego lo comentamos en el tertulión. A veces se nos olvida lo duro y lo violento que es el fútbol. Es un deporte muy duro, muy violento. Por eso cuando lo comparan con esto de la NBA, no, es que los de la NBA juegan todos los días. Pues en fútbol, si no se juega todos los días es porque no se puede. Porque si pudieran, los exprimirían todavía un poquito más. En el capítulo de enfados destacábamos en el arranque lo de Málaga. Lo que había pasado por la mañana en Villarreal, en el campo de la cerámica. Miguel Torres, jugador del Málaga. Hola Miguel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Has visto el resumen del partido o no has querido ni ver las imágenes?
Sí, de hecho lo he visto hace un rato que llegaba a casa y... Y bueno, era prácticamente lo que hemos visto en el campo.
Yo, es que el penalti que no os pitan me parece de las cosas más claras que he visto en un campo. Y además el árbitro está bien colocado. Es que el árbitro está mirando para ese lugar.
Sí, es la sensación que me da. Yo creo que recientemente se está hablando mucho del tema del arbitraje para el futuro, que creo que es una cosa que puede venir bien, pero en jugadas a balón parado, donde en este caso el árbitro tiene la posibilidad de colocarse en una posición donde puede ver prácticamente bien a cualquier jugador, en este caso hoy creo que ha sido una jugada bastante clara como para no pitarla. Y a mí lo que me fastidia en este caso no es que no pites la jugada, es que inmediatamente después, en vez de correr hacia el medio del campo o continuar la jugada, te enfrentes a los compañeros de mi equipo. Creo que no ha tomado una decisión acertada en ninguna de las situaciones que se han dado el partido.
Bueno, le ha sacado a María Charles, si no me equivoco, ¿no? Después.
A Charles y a Camacho, que para nosotros son dos jugadores fundamentales y evidentemente te condiciona, porque es un penalti que para nosotros es claro. Si por cualquier motivo no lo pitas o no lo ves, al menos continúa tu carrera, continúa el partido, pero entiende que nosotros estamos en medio de un partido, en un momento de tensión, y tampoco tienes que enfrentarte al jugador.
Claro, es que vosotros además ahora tenéis una situación en la tabla todavía con un colchón importante sobre el descenso, pero es que en la dinámica que llevabais, la victoria de hoy era, vamos, un salto increíble.
Sí, porque llevamos pues, casi un año sin ganar fuera de casa, y ante un rival como el Villarreal, que era un partido muy complicado, estábamos haciendo un partido muy serio y creo que teníamos nuestras opciones. Nos hubiéramos puesto a lo mejor con un marcador favorable, con un 0-2, y bueno, en cuestión de minutos se da la vuelta al partido, empatamos, nos empatan y bueno, otra vez a remar a contracorriente y bueno, así es el fútbol y no nos queda otra que seguir trabajando, no podemos hacer otra cosa.
Es que el penalti que os pitan en contra también tela, ¿eh?
Sí, y lo mismo, pues le saca una tarjeta amarilla a Martín de Michelis y bueno, luego también él de alguna manera quiere compensar con la expulsión de Soriano y, sí. Y bueno, creo que no ha estado acertado, pero que entiendo que se pueden equivocar y al final son humanos como nosotros, pero en este tipo de acciones en las que son balones parados, que tienen la posibilidad de poder colocarse, yo creo que estaba bien posicionado, creo que podían trabajar para mejorar estos aspectos. Mm.
Miguel Torres, queríamos que quedara constancia en el partidazo de COPE del enfado que tenéis y de lo que os ha pasado esta mañana en el campo de la Cerámica. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros, un saludo.
Un abrazo. Miguel Torres, el jugador del Málaga, insisto, ha sido especialmente sangrante lo que le ha pasado hoy al equipo del Gato Romero. Ya está la gente escribiendo sí. En el Twitter y en el WhatsApp.
Hoy escribimos desde @TJCope y también desde el WhatsApp 637-230010. Al Málaga le han perjudicado contra el Madrid, el Osasuna, la Real Sociedad y el Villarreal, nos dice un oyente. Si el arbitraje de ayer al Valencia y de hoy al Málaga se lo hacen al Madrid o al Barça, tenemos lío para rato. Pusa Sporting, ojalá que Burgues siga así, le necesitamos para la salvación. Dice otro oyente que esos del Mallorca eran más de derechas que Zozulia. Hay otro oyente que dice que Zidane tiene suerte porque se le lesionan jugadores, pero Simeone quiere cambiar a Carrasco, no puede por la lesión de Saúl y le salva el partido, suerte. Oye, Juanma, que no pasa nada porque Carrasco le dé una patada a una botella cuando le cambian. Es más, me parece hasta bien. Dice por aquí Indio de los Alpes.
Pues nada, que le dé un compañero a la cabeza el próximo día.
Y dice Silvia que después del subidón del partidazo, a ver quién duerme hoy. @RuizAntoñito, dales bien a esos taruguitos esta noche, nos dice Silvia.
Está camino de la radio ya Antoñito Ruiz para hablar del Atlético de Madrid, de los números de los penaltis, de la remontada. Tenemos que hablar de lo de ayer, de lo que pasó en Vitoria, de lo que pasó en Pamplona, del resto de la jornada, de los equipos que están luchando por salvarse, de los que se han metido en un lío, todo en el Tertulión, que es, como siempre decimos, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española. Enseguida, en el tiempo de juego, el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Día móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Rivera del Loira 24, salida 6 de la M40 y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tramo final de tiempo de juego. Como cada domingo hasta ahora comienza el tertulión. Hoy es un pelín menos tertulión. No está Lama, que está, lo tenemos currando. Está el hombre ganándose.
Por fin.
Ya era hora de que trabajara un poco. Sí, señor, Manolo. Enseguida se incorpora el Belda. Está Tomás Guasal, que ya hemos saludado. Está Paco González. Hola, Paco.
Hola,
de nuevo.
Juanma.
En este tramo final está Antonio Ruiz de Camino y está el resto de integrantes del tertulión. Desde Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
También Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Yo bien, muy bien.
Arriba ese tono, ¿eh?
Muy bien.
José Joaquín Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. Roberto Palomar, aquí en Madrid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Valencia, ya está, David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
¿Qué tiempo tenéis por ahí? Porque aquí en Madrid llevamos un fin de semana horrible. Ah, ¿estás en Madrid?
Sí, vale, señor.
Vale.
Te lo voy a decir ahora.
Vale, pues dime, ¿qué tiempo tenéis por Madrid?
Pues el mismo que tú.
Vale, perfecto. Pues malo, ¿eh? Malo, con frío, sí. Y agua. No sé qué tiempo hace en París, Oliveros. ¿Qué previsión te llevas mañana cuando os vayáis para allá, eso de las 8 de la mañana?
Pues yo creo que era fresquito, pero no tanto, ¿no? Por ejemplo, hoy llovía y la temperatura era baja, pero esto, no sé si fallarán o será verdad o no, los de internet que dicen que mañana habrá entre 4 y 13 grados con sol, y el martes también, cosa que es no muy habitual en París, que haya sol. Mentira. Pero eso dicen. Yo a lo mejor no me lo creo, pero ya os lo diré mañana. París, en todo caso, cuando... París sí, es sí, el calderón, está todo abierto y hace un frío en el río.
Frío
que...
Yo carallo.
Hasta en junio y julio. Uh-huh. Pero bueno, ya te lo diría mañana, en todo caso.
¿Con qué se va el Barça para allá? Bueno, he visto que ha entrenado Piqué con alta médica, Rafinha con el pedazo máscara ese, no sé cómo puede jugar el hombre.
Pues son las novedades. Piqué y Rafinha, además se lleva a Leñá, que ya se lo llevó el otro día, ayer sábado, para jugar en Vitoria. Y Nili Perdomo, el jugador canario, lateral derecho, que también va por la baja de Alex Vidal, sobaja Alex Vidal, y también, naturalmente, Mascherano, que está de baja, y se lleva tres porteros, como es habitual, a la Champions. Se entrenará mañana a partir de las 7 de la tarde, 15 minutos a puerta abierta, en el Parque de los Príncipes, y antes, sobre las 6 y cuarto, primero, rueda de prensa de André Gómez y después de Luis Enrique.
Muy bien. Pues mañana hablamos ya desde París.
Muy bien, ahí estaremos.
Que disfrutes, Oli.
Gracias.
Adiós, hasta luego. Mañana estaremos con Elena Condis y con Manolo Oliveros desde París, ya en la previa de ese partido que se juega el martes, 9:45, vuelve la Champions, teníamos muchas ganas, entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. Recuerden que en octavos se dividen los partidos, digamos. O sea, esta semana juegan el Madrid el miércoles y el martes el Barça, y la semana que viene jugarán el Atlético de Madrid y el Sevilla. 2-2, así que tenemos Champions 2 semanas seguidas. Empezamos hablando una cosa que hemos comentado al principio y que yo creo que conviene recordar de vez en cuando: la dureza del deporte del que hablamos siempre, del fútbol. O sea, que siempre decimos, no, los futbolistas viven como quieren porque entrenan una hora y media al día, porque no trabajan, porque...
todo es verdad.
Sí, que los ciclistas, que no sé qué, todo está muy bien. Pero que no se nos olvide que muchas veces en la jugada más intrascendente se puede partir una tibia, un peroné, un tobillo. Lo de ayer, viendo la tele en casa, yo estuve toda la tarde viendo los partidos, era una peli de terror. Cualquier persona que metía el pie ya no sabía lo que podía pasar. Cuando pasó con Danilo, ya digo, bueno, ¿qué pasará con Danilo?
Además, sí, hay días que son negros, especialmente para eso. Bueno, te puedes romper algo en la pierna o partirte el cuello. ¿Quién fue el jugador del Atlético de Madrid? ¿Saúl?
No.
Que una vez cayó con el cuello totalmente...
Sí, Saúl. En Alemania, ¿no?
No, yo creo que fue contra el Madrid en el...
No, ese fue el lateral derecho, Manquillo.
Manquillo.
Pues sí, efectivamente.
Saúl fue el bazo en Alemania, a ver si no me equivoco, o algo así, que se quedó...
Jugó el Atlético de Madrid, sí. Allí. Pues es verdad, es un deporte de contacto y corre riesgos, es verdad, que no los corres
de todas,
estadísticamente en otros deportes.
Yo me acuerdo cuando en la etapa de Luis Aragonés en el Barça, en Gloria Esté, se empezó a hablar de eso, ¿no? De cómo hacer los jugadores de baloncesto, de ahí vino la mano, ¿no? Y le fueron con este tinglao. Y de una desertación, dice, oiga, mire usted, es que el fútbol era el único deporte en el mundo donde no se puede jugar ni cada dos días. O sea, ya jugar cada tres, pues es lo que te he dicho antes. No los explotan más, no los
claro, claro.
Más.
O sea, tú, es que si pudieran jugar cada más tiempo,
¿cómo se
o cada menos tiempo, jugarían cada menos tiempo. Porque se inventarían torneos para ingresar más pasta. Pero es que están al límite ya.
Bueno, se pueden inventar plantillas de 35 para que pase eso, ¿eh?
No, pero bueno,
de cualquier forma.
Ya es más complicado, pero escúchame, es que no tiene nada que ver con ningún otro deporte del mundo, es una cosa que es imposible.
El rugby, de cualquier forma, lo que decía Paco, todas esas previas frases que has dicho son verdad.
Sí, sí.
O sea,
sí,
viven como Dios, o sea que vale, y después también me gustaría decir otra cosa, porque como empezamos la noche con estas dos graves lesiones, también me gustaría decir que en el mundo pasan cosas muchísimo peores y que la gente tiene enfermedades de verdad y que la gente tiene situaciones incurables. Y lo digo porque efectivamente cuando vemos que un deportista se puede pasar de élite 5, 6 o 7 meses digamos sin jugar, y sobre todo cuando se viven situaciones tan curiosas como la de Aleix Vidal, que durante 5 o 6 meses según cuentan, o 4 o 5 meses según cuentan, en el Barça estaba súper despistado, parecía irreconocible y no estaba para jugar a fútbol. El muchacho, nadie sabe cómo se recupera, tal, sale el día aquel del Borussia, hace aquel partido y ahora ya estaba en el equipo titular y le pasa esto, pues ciertamente es para considerar una desgracia tremenda. Pero desgracias en el mundo hay 800 millones.
Y aunque la desgracia sea igual para el rico que para el pobre, no es lo mismo para Tano que para Aleix Vidal, que tiene la vida ya
resuelta. Y cuando Juanma hablaba de la jornada, yo también la viví así, y a mí las dos cosas que más me sorprendieron, bueno, me sorprendió la gravedad de todo, pero la cara de Marcelo no se me olvidó nunca, y la cara de Rakitic cuando vio a la de Aleix Vidal tampoco.
Y de muchos que ni se acercaron a mirar, porque evidentemente, yo creo ya de lejos y en el terreno de juego,
por cierto,
ya te das cuenta,
Rakitic fue crítico después del partido, diciendo que no veía muy lógico que Teo Hernández en el minuto 80 y pico de partido, con un 0-6 en el marcador, entrara tan fuerte, o fuera tan fuerte a por esa pelota. Es cierto que va con la pierna encogida, pero también es cierto que, claro, que...
Yo pienso igual,
es una acción de mala suerte.
No sabes
yo pienso igual, es una jugada que realmente el jugador no va a hacer daño, pero yo sí que creo que es una jugada sin ningún peligro para el Alavés, o sea, Aleix está persiguiendo el balón para evitar un fuera de banda, creo. Es al lado del área del Barça, minuto 80 y tantos, no hay ninguna necesidad de entrar.
Un segundo, Emilio, quiero escuchar también a David.
De entrar con esa fuerza, pero la jugada no hay mala intención, es desgracia.
David,
perdón. No, yo lo que estaba diciendo, yo creo que es una... No podemos medir si hay necesidad de tirarse o no. Al final hay que acabar el partido, son 90 minutos. Lo que está claro y es evidente es una acción de mucha desgracia, pero para nada voluntaria. Yo creo que para mí Rakitic ahí no tiene razón. Yo creo que esa acción, igual que la de Tano, son fortuitas, no han sido por entradas voluntarias y son acciones que no se pueden evitar, y esto lo lleva al fútbol, al deporte.
Hay un dato muy significativo en todas estas entradas, no sé si os habéis dado cuenta, es decir, incluida la lesión de Iniesta, la lesión de Busquets, en ninguna de estas jugadas hay tarjeta ni señalización de falta por parte del árbitro.
Bueno, es que ayer no era de tarjeta.
Claro. No, yo no digo que no.
Las otras veces que ni la recuerdo, no.
Que
no
las jugadas que provocan lesiones de este tipo, es decir, curiosamente, no son jugadas que sean señalizadas por los árbitros ni que lleven a variar tarjetas.
Yo creo, además...
No todas, no se puede generalizar.
Estoy hablando de estas cinco jugadas.
Tomás,
cinco jugadas.
Sí, pero yo a Teo Hernández no le sacaba amarilla, a Isco y a pobre tal, tampoco.
Yo no estoy diciendo que le saque la amarilla, estoy diciendo que, curiosamente, jugadas que no son de tarjeta son las que provocan lesiones
a los jugadores. Un choque brusco.
Sin más.
Vamos, es que te puede meter en un lío.
La de Escalante sí que fue una entrada dura.
Las otras
han sido fortuitas, las lesiones, porque la mayoría de las lesiones importantes en el fútbol son fortuitas.
Hay otra cosa.
Hay muy pocas veces que coinciden entrada a buscar carne y hacer daño de verdad. Muy pocas.
Hay otra cosa que cuando Miguel dice, bueno, cuando todos consideramos que era el minuto 80 y pico, 0-6 y tal, cuando los futbolistas están acolorados y dicen algunas cosas que no deben decir, estas acciones demuestran que estos muchachos juegan los 90 minutos metidos ahí en el partido, peleando las pelotas, incluso esas que no tienen ningún sentido, incluso las del 0-6. Yo creo que es la demostración de cómo están metidos a tope en el partido.
No estoy de acuerdo ni con lo que dijo Rakitic ni con lo que dijo Miguel, que además me lo mandó en un mensaje ayer y me lo quedé pensando. Es que si yo soy futbolista y va la cosa 0-6,
voy más.
No digo que vaya violento, pero por lo menos quiero que mi afición diga, mira,
hay orgullo.
Se han dejado el alma, sí, y les han metido 7, porque son mucho mejores.
Sí, hombre, sí, pero...
Porque en el sentido contrario puedes decir, y Alex Vidal, ¿para qué va a pelear ese balón? Llevan 0-6.
Que como los futbolistas saben mejor que nadie, sí, los riesgos que tiene el fútbol, no hace falta entrar con de esa manera en esa zona del campo, insisto,
no,
porque ya no solo es,
pero tú estás metido en una entrada, dinámica de juego,
es que es una entrada imprudente,
incluso no lo puede pensar, él ve la pelota, y va,
incluso para él, incluso para él es una entrada demasiado fuerte,
que
también arriesga
mucho,
que
se podía haber hecho daño, que el jugador del Alavés,
es una entrada de poca cabeza en general,
la misma lesión la puede tener
Miguel. Este año Teo Hernández ha hecho 3 o 4 entradas puras, sí, de verdad.
Que se le ha ido la pinza de verdad.
Sí. Y no ha hecho daño.
Debería hacérselo mirar a Teo Hernández.
Si ya estamos diciendo que no apreciamos la idea de ir a cazar a Leis, porque a Leis, entre otras cosas, ni ha llegado a la pelota cuando pasa el tren y le arrolla. Yo lo que digo es que desde mi punto de vista no tiene ninguna necesidad de hacer eso por la zona del campo y por su propia integridad.
Pero le dan la vuelta, pie, siguen corriendo y ni la nombramos.
No, y si le dan la vuelta dice, y a la Vidal, ¿para qué va por ese balón si ya va a 0-6? Porque se lo lleve Teo Hernández.
No, no, pero si no se lo lleva, iba fuera
de
banda.
La lesión de Tano, la lesión de Tano. El estado del terreno de juego de Pamplona con el cambio de césped también influyó, porque lo que a Tano le produce es que se le queda clavada la bota.
Sí, esa es,
es una jugada
más fortuita todavía.
Claro, que tiene que ver también con el estado del terreno del juego.
Sí, eso es verdad, porque no ha sido una rotura la típica que golpeas tibia con algo y te la parten. Esa es la verdad. Es porque es una entrada de Isco, pero que, o sea, un choque.
Un choque, pero que no
va directamente a la tibia. Es verdad que tiene el pie en el suelo. Ahora, partirse la tibia,
es que era el pie de apoyo, David.
Sí, que ya, pero partirse la tibia, que es un hueso tan grande, por...
Perdona, no, ¿sabes lo que me sorprende a mí, David? Que esas piernas son hierro puro, las piernas de los futbolistas de primera división. Imagínate para que cómo será el impacto que sufre la tibia o la tensión que sufre en ese momento para que parta, porque evidentemente...
Pero fíjate, Juanma, cuando he visto la imagen he pensado... no sé si tendría alguna...
Por estrés.
Claro,
sí, vale. Claro. ¿Tú te acuerdas de lo de Villa?
Como lo del Guaje, sí, es que de verdad, cuando he visto la imagen, digo... Sí.
Yo creo ya saben claro. a lo que se refiere Albelda, es que el hueso, cuando ya tiene una pequeña hendidura por estrés...
cuando está muy currado.
Está blandito por una zona y al mínimo, pumba, casca.
Es que lo normal, si se te queda el pie clavado... Que es verdad que lo dice Broti, que los céspedes recién plantados muchas veces pasan.
La rodilla.
Claro, te salta la zona débil, que es la rodilla, los ligamentos.
Eso pasa mucho a los que esquiamos, nos pasa mucho eso.
¿Qué es esquiador?
Sí, las lesiones más graves no se producen esquiando. Se producen justamente cuando estás parado.
En el bar tomando algo.
Sí. No, en el bar no. Juanma, ¿cómo se nota que no has cogido?
Luego no perdáis de vista una
cosa. Sí, he cogido unos esquís.
Sí, pero para llevarlos de un lado a otro.
No, los he cogido y prometimos no volver a cogerlos.
Ahí está, naturalmente. Sí, pero cuando tú estás en una posición para coger un telesilla o un telesquí.
Fui incapaz.
Ahí, en ese momento, es cuando puedes producirte una lesión gravísima porque el cuerpo retiene perfectamente.
Yo casi me mato con la percha del baby bar, este, ¿cómo se llama?
Y luego hay una cosa que no puedo perder de vista, que es
en el césped,
que es la vida, Emilio, perdóname, la vida, vamos a entender la vida, que es la fatalidad. Claro. Entonces, la fatalidad existe.
Bueno,
ese choque, esos dos choques.
Cerramos el asunto diciendo que al menos estas son.
Decir una cosa.
¿Qué quieres decir, mismo? Emilio?
No, quería decir que de la misma manera en que el jugador de Osasuna se le clavó la bota, el otro día el doctor Cugat me contó que los niños pequeños se suelen romper muchas piernas y muchos huesos por jugar con botas que no deben, de Messi, de Cristiano Ronaldo y tal, porque se les clavan en el suelo, en el césped, y se tuercen el pie y se suelen romper muchísimas lesiones por culpa de esto.
Es que hay que buscar
la apropiada.
Y por terminar bien, lo grave de esto, hombre, a mí de Tano me fastidia porque tiene una carrera que hacerse, la que a la isla tiene, es cuando te pasa en segunda B y truncas una carrera.
Madre mía.
Pero en primera, Bueno, te lo conté el otro día. Estaba yo tomando una Coca-Cola el otro día en la terraza y veo un Lamborghini más ancho que largo. Yo decía, eso no cabe en una plaza de...
¿Qué era?
No, un central. Un central que...
Un central.
Tú, la cara no se la pondríais ninguno. Está en primera, ¿eh? En un equipo importante. Y yo pensaba, todos los anteposados de este tío no han ganado tanto dinero para comprar un Lamborghini. Pero es que toda su descendencia seguro que no lo va a ganar tampoco.
Ni los que vendrán.
Y el pavo, que no le conoces, o sea, le ves por la calle vestido normal y no le conoces, tiene un Lamborghini, parece un avión.
Es una vida.
Bueno, pero
esto que también... tiene que ver con las lesiones de Tibi Peroné?
Pues que es, aunque la desgracia sea igual, si eres rico, que si eres pobre, ya. Se lleva mejor
bueno,
si eres rico.
Pero pues entroncando, un segundo, por favor, entroncando con lo que decías al principio, yo es que no estoy de acuerdo que la vida de los futbolistas sea tan fácil y sea tan regalada. Es regalada alguna, pero de muy pocos futbolistas, de la élite de los futbolistas. Este mismo eso Tano, es. No sabemos ahora qué futuro sí. le espera.
No, pero, pues yo...
Recuerdo aquel jugador del Zaragoza que chocó con Figo.
Sí,
o Figo
pero es distinto. Es a eso voy, Miguel.
No, pero es que además...
Estas lesiones, precisamente estas lesiones, tienen mejor recuperación que a lo mejor una lesión de rodilla.
Sí, bueno, la de tobillo, sí, la de tobillo tú, cuidado.
Para
¿eh?
Ser un futbolista
la de tobillo, cuidadín.
Para tener un futbolista de élite, no te basta con ir la hora y media a entrenar.
Oye,
eso
Manuel,
es un cuento
Manuel
chino,
Pablo jugó otros 15 años.
Tienes, tienes que vivir toda la vida
a jugar
como un
sin ningún problema. Villa.
La del tobillo, cuidado. La del tobillo, ojo.
Cada uno lleva los suyos.
Yo creo que son estas lesiones óseas, cuando te ponen el clavo y el hueso
sí,
tal.
Limpia, sí, la de tibia y peroné, sí. La de tobillo, cuidadín.
Bueno, vamos a ver.
No, hoy en día estas lesiones, si sí. pasa algún contratiempo o hay alguna complicación, es por pura mala suerte. Pero normalmente el porcentaje que salga todo bien en las dos... Es muy, muy alto.
Muy alto. ¿A que prefieres eso? Pues no prefieres nada, pero eso antes que una triada.
Yo sí, yo sí.
Vamos.
Yo es que la del tobillo ya la tuve.
Y claro.
¿Ah, sí?
Sí, la del tobillo.
¿Fractura?
Sí.
¿Fractura?
Sí, fractura.
O sea, el peroné, tobillo para un lado y la pierna para otro.
¿Y yo?
Sí, era el peroné.
¿Cómo?
Con 24 años o por ahí.
Ostras, no lo sabía.
Claro, por eso no sabías centrar, joder, pobrecito.
No, desde entonces cogí un poco de rosca, Paco. Me pusieron el tobillo al sitio y desde entonces
me
daba un poquito de...
¿El dolor cuando te pasa eso, cómo es?
No, es más, ahí te quedas más con la sensación de ver el tobillo hacia adentro...
Sí, señor.
...que con el dolor, fíjate tú.
Joder.
Yo fui, pero...
Bueno, ¿os acordáis de la imagen de... Villa, por ejemplo, Villa, ¿os acordáis que lo único que hacía era llamar al banquillo, pero llamaba tan tranquilo? O sea, fue en Japón, en un mundial de club. Y estaba cogiéndose la pierna y estaba diciendo, venir.
Y Tano ayer gritaba, tibia y peroné. Gritaba él.
Oye, cambiemos, que esto es...
Escúchame, Castaño, para acabar, yo fui peroné y los tres maleolos. Y a mí no me dio nada.
¿Con quién te chocaste?
Jugando al fútbol sala me doblé solo.
¿Sí?
Me llevaron el lío es cuando me lo quisieron reducir. Entonces ya los gritos todavía se escuchan en mi barrio. Pero no te duele.
Preguntas que os quiero hacer.
¿El Madrid?
Si el Madrid y el Barça siguen así, ¿puede haber liga? ¿Guas?
Yo creo que no hay liga.
¿Crees que no hay liga?
No.
O sea, es la primera vez que no te veo cagado.
¿Qué decir? Van a decir todos que sí. Esta jauría,
¿vale? No, lo dices por llevar la contraria.
Yo creo que si el Madrid gana los aplazados, en el Barça existirá la seria tentación de
ir a por,
perder algún dejarse ir en algún partido.
Pero pues, como no gana en Valencia,
si tú te ves a un punto no tiras nada.
Naturalmente.
Ni Vitoria ni
si te ves a un partido
de Moscú.
A un partido.
Si te ves de repente a 7 por Madrid ganara en Valencia, se jugara pronto lo de Vigo, que no creo, tal. Pues claro, al final ese partido enrevesado, que vas empatado, no sé qué, pues empiezas a pensar que lo tuyo este año era Champions. Y lo que le ha pasado al Madrid muchos años, pero mientras que esté el Barça ahí pegado, claro que hay liga.
Claro que diga. Cuidado el español el domingo en el Bernabéu, ¿eh?
Hoy había una frase que ha sido...
Que va imprimado, ¿eh?
Ha sido una frase muy curiosa, ¿no? Y es que si el Atlético lleva a perder hoy, esta noche, frente al Celta, que, joder, que lo tenía muy complicado. Hombre, yo supongo que estaban hablando de la tercera o cuarta plaza, ¿no? Porque no estarían hablando del Atlético para la liga, ¿no?
Hombre, es que el Atleti yo creo que solo juega ahora por la tercera o la cuarta. Sí, hombre, lo tenía muy complicado en ese sentido.
Es que como lo he oído, me queda un poco sorprendido, ¿no? Que
la Liga, el Atleti descartado desde que perdió con el Madrid.
A lo que voy es que ayer, viendo el partido del Real Madrid, no se notaba ninguna distancia en la intensidad en el juego entre el colista y el líder de primera división.
En la primera parte, en la segunda sí.
Pero yo creo que para el Madrid lo más preocupante que deja la primera parte... Yo entiendo que los entrenadores prueben cosas, ¿eh? Por ejemplo, Conte cambió a tres centrales y empezó a ganar como 15 partidos seguidos el Chelsea.
Sí, sí.
Del Bosque lo hizo en su día, ganó una Copa Europa. Entiendo cuando prueban cosas, pero le salió un truño espectacular. O sea, estaban todos descolocados. Tú pones tres defensas es para estar más seguro atrás. No estaba más seguro. Gol y Keylor alguna parada. Pones carrileros adelantados para tener más en el medio campo. Si tienes más centrocampistas es para dominar. No dominaba. le salió un truño. Pero lo más preocupante, creo, para la gente del Madrid, de esa hora de partido rara, es lo del Nápoles. O sea, no es tanto la Liga,
sí,
porque al fin y al cabo la Liga, oye, si no haces el tonto, vas a ir ahí con una cierta ventajilla. Pero es que, como el Madrid se permite un partido malo el miércoles,
está fuera.
Bueno, no está jugando
bien.
Bueno,
tiene de vuelta también.
Ya. No, yo creo más peligroso aquí que allí.
No está jugando bien y esto de los tres centrales no es una cosa que solo hiciera en Pamplona.
Bueno, son tres centrales, perdón, o cinco defensas.
Bueno, sí, lo que le quiera poner.
Ah,
sí,
vale.
Pero son...
Y la suerte figura... de Keylor Navas que volvió.
Bueno, la figura de los tres centrales no define una
hizo,
táctica.
¿Por qué lo hizo?
Pero sus dudas sobre Zidane son evidentes,
Ha tenido, ha tenido duda en el sistema porque... en el momento clave de la temporada, porque ahora vuelve la Champions.
Una pregunta, ¿y si no se lesiona Danilo?
Claro, es que ahí está, que cambie por Danilo.
Yo creo que no hubiera cambiado, fíjate.
Bueno, que esta es la idea, que la
yo creo que sí, que
Danilo cambiado, te lleva a un Madrid reconocible. Marcelo no puede jugar en el medio campo porque le estás quitando metros. Marcelo es atrás y sorpresa.
Yo también pienso igual que tú, Tomás. Yo creo que los laterales del Madrid son buenos, muy buenos, con una defensa de cuatro, pero claro, cuando
pero les si lo han sido siempre, fuera, además, lo han sido siempre.
Si además...
ya, pero por eso es preocupante que Zidane tome esa decisión. O sea,
eso
yo contra
es lo que
Sevilla
digo de
lo
Zidane,
entiendo.
Eso es lo que digo.
Llevas tres partidos seguidos contra el Sevilla y dices, bueno, tengo que hacer algo. Bueno, bien, vale, lo puedes entender, además en el campo del Sevilla, te ve cómo está. Pero ayer en el campo de colista... tres centrales o cinco defensas, como dice Emilio.
Histórico.
¿Por qué?
Yo creo
para qué?
Lo que dice Brotons, yo creo que estaba ensayando. Es que no me lo quita nadie encima. Estaba ensayando el miedo al Nápoles. O sea, el miedo.
Sí, claro.
El respeto que le produce los tres tíos rapidísimos del Nápoles.
Sí.
Yo estoy convencido que estaba preparando algo. O sea, pensando en eso.
Hombre, con
y
el
eso se hace en los partidos.
Con el equipo que tiene el Real Madrid, sí, porque con el equipo que tiene el Real Madrid, en Pamplona iba a resolverlo, como así resolvió al final, porque al final, la diferencia entre estos equipos es que Osasuna se puede matar durante una hora, pero al final...
Sí, pero José,
bueno, pero
los
ayer,
partidos
ayer,
dura, a veces no te sale.
Ayer le va de centímetros.
Bueno, pero a veces
no te
Barcelona, sale.
El Barcelona ganó 6-0, y la primera media del Barcelona fue un truño de mucho cuidado.
Ya, pero sin peligro.
Ya,
pero
es igual,
bueno,
pero ganó 6-0 y daba la sensación de que estaban igualados.
Sí.
¿Cómo que no? Sí,
a mí, no, no, José Joaquín, estoy hablando del Madrid, no estoy hablando del
no,
Barça.
Pero es que les pasó
a mí,
los dos
a mí,
lo mismo.
A mí el partido del Real Madrid de ayer me pareció preocupante. Por la empanada de Zidane, por la manera en que lo resolvieron, por muchas cosas.
Saca tres balones, Keylor, buenos.
Y estaban ya Modric.
Le va de centímetros montón,
Sí, pero Modric estaba absolutamente desasistido.
Le puede haber afectado lo de las dos semanas sin jugar también, ¿eh?
También.
O sea, son equipos que yo creo que les viene mejor jugar que no jugar.
A Modric, que llevaba mucho tiempo parado.
No me cabe duda, eso lo dicen siempre. Que ellos
pero escúchame.
El caso es que la lesión, y si no hubiera sido la lesión, yo creo que lo hubiera hecho 10 minutos más tarde.
Que sí, Paco, que lo hace seguro. Que lo hace seguro.
Al 4-4-2 y meter centrocampistas y no sé qué, ya volvió a ser el Madrid más normal.
Y cuando digo que lo hace sin la lesión, es porque los propios jugadores se lo hubieran dicho. Lo tengo clarísimo.
Yo creo que era muy evidente que no estaba nadie a gusto en el campo.
Era una cosa espesísima. Pero es que además hemos pasado de decir, sobra uno de los de arriba, sobra uno de la BBC y falta un volante. Oye, ahora que no tiene la BC, resulta que mete otro defensa.
Sí.
Oiga, si lo que tienes que hacer es meter más centrocampista.
Oye, probarlo, pues bueno. Pero la verdad es que...
No va.
Yo creo que por su cabeza debió pasar en el minuto 15. Dios mío, ¿para qué habrá hecho esto?
Tiene que hacerlo. 4-4-2.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid juega el miércoles, por tanto hasta el martes no habla ni da convocatoria Zidane. Hoy ha vuelto a entrenar Bale con el equipo, pero no vuelve Bale en la Champions, ¿no?
No. Se ha incorporado ya al trabajo de grupo, está descartado para jugar el miércoles ese partido. Vamos a ver cómo va evolucionando el galés, porque son prácticamente 3 meses de baja, y a ver si puede reaparecer o tener unos minutos al menos el próximo sábado contra el Español, o ya reaparecer el miércoles 22 de febrero en ese partido aplazado contra el Valencia en Mestalla.
¿Has leído la entrevista de Morata en el Corriere de la Sera?
Sí, la he leído. Esa entrevista la concedió Álvaro Morata la semana pasada. Ya comentábamos ayer, después del partido, que su situación se está complicando, porque aunque ayer se produjo esa lesión de Danilo, Zidane apuró los tres cambios y Morata, que calentó en la segunda parte, no tuvo ni un solo minuto.
¿Te acuerdas, Paco, lo que te dije,
importante.
Y eso que Benzema fue sustituido. Es que Benzema también fue sustituido antes en el primer tramo de temporada, cuando Benzema se iba del terreno de juego. Lo normal es que saliera Morata. En la Copa del Rey, en este mes de enero, incluso ha jugado Cristiano Ronaldo, delantero centro, y dos principales titulares de esa entrevista. Dice Álvaro Morata: estoy feliz y quiero triunfar en Madrid, pero también es cierto que me gustaría jugar más. Y luego hace una defensa de los futbolistas de la cantera, ¿no? Dice que, por ejemplo, cuando él estaba en la Juventus, pues que había en el vestuario muchos futbolistas italianos que tenían mucha descendencia sobre el resto de compañeros, y que en el Real Madrid le gustaría que sucediera lo mismo.
Por
lo
que te digo,
descendencia de hombres
que tenían hijos con el resto.
Tenían hijos con el equilibrio.
Sí, ascendencia.
No se perdona el fallo, como si...
No,
sí.
No, esto para el grupo Risa viene bien, no te preocupes, Miguel, adelante.
Y por cierto, te comento que Morata está preocupado, pero que no quiere crear ningún tipo de polémica, no quiere armar ningún lío.
Ah, no, está bien, está bien.
Bueno, lo único que ha dicho Morata, si lees la entrevista,
quiero jugar más.
Me gustaría jugar más.
Lo preocupante es que dijera, estoy contento.
Que Morata,
claro,
exacto,
que dijera, estoy contento. Que...
Oye, ¿tú has visto la foto y la imagen de cuando Marca Isco, quién es el que sale enloquecido a abrazarle? Con un capuchón puesto, es Morata. El primero que va allí enloquecido al gol es Morata.
Pero yo creo que porque hay solidaridad a los que juegan menos.
Una cosa, algo pasa.
Que Morata no quiere líos, ¿eh? O sea, Morata sabe lo que hay. Obviamente Morata está fastidiado, está viendo que está teniendo muy pocas oportunidades por parte de Zidane. Él sabía también a lo que se podía exponer volviendo al Real Madrid, y la suerte que tiene, entre comillas, es que no es un año que acaba en una Eurocopa o en un Mundial. Se va a analizar su situación el próximo verano y veremos a ver qué decisión toma. Pero Morata es madridista, Morata no se arrepiente de haber regresado al Real Madrid, e insisto, no quiere crear ningún tipo de polémica, a sumar, a entrenar, a aprovechar los minutos, como hizo en el último partido contra la Real Sociedad, que tuvo 20 y marcó un gol. Esa es la dinámica, y a final de temporada pues se sacarán conclusiones.
Lo que pasa es que yo creo que se le añade que no estamos tampoco viendo la mejor versión de Benzema, y hombre, uno claro. En el banquillo mira al que es titular y dice, pues claro, igual yo podía aportar un poco
bueno,
más.
Bueno, claro, estamos viendo una versión de Benzema suficiente para que Morata jugara algún minuto más.
Hombre, pues, mira, al Madrid le quedan como poco 20 partidos, 18 de Liga y 2 de Champions si no pasara con el Nápoles, como mucho si llega a la final 25. Si no juega 10 titular, por lo menos, Morata... es incomprensible. Yo ya que me he pasado al lado oscuro, quiero decir...
¿Tú ya no soportas a Benzema?
No, de saber que tiene mucha clase y toda... Es que transmite tan poco. O sea,
ahora mismo.
No irías a la guerra con un tío como Benzema.
Una cosa...
O sea, tiene más energía Morata saliendo del banquillo a celebrar el gol con Isco que sí, Benzema en el campo.
Pedro, ya que estás ahí, luego me tienes que decir, goles marcados, Luis Suárez, partidos jugados, goles marcados Benzema, partidos jugados. Creo que lo dijisteis ayer, ¿no?
Bueno, ¿lo dijiste? No, pero lo decimos.
De todas maneras, Suárez es más goleador. Yo, fíjate, no hablo lo ni que siquiera
Paco,
de la
marca. Es abrumador, es abrumador.
No, no, claro. Yo, no te hablo ni siquiera de goles, no sé qué. Es lo que te transmite
es
un
él,
tío.
Es él. ¿Y cuántos de vosotros creéis que no debería jugar Benzema el miércoles contra el Nápoles?
Yo
no tengo ninguna duda.
Yo ponía Morata sin
duda. No, yo no tengo ninguna duda que Benzema.
Ahora es que el entrenador va a poner a Benzema.
El titular del Real Madrid es Benzema.
Sí, sí, sí. No, los dos.
Escucha, las alineaciones sabemos leerlas, Brotons. Esto va un poco más allá.
Me has preguntado.
No, quiero decir,
me has preguntado.
Has descubierto la fórmula de la Coca-Cola. El titular de Benzema. Gracias.
Has preguntado exactamente.
¿Y Keylor Navas?
Si pondrías. ¿Quién cree que sería titular?
No. Entonces tú pondrías a Benzema. Vale, sí.
Siempre.
Tú pondrías a Benzema antes que a Morata. Vale, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque me parece que Benzema es un jugador mucho más importante de fútbol, porque le crea unos huecos al propio Cristiano que son mucho más importantes. Y porque es un tipo que juega con balón y sin balón. Y Morata solo juega con balón.
Vale, perfecto. Me parece un argumento
explicado. Yo creo que el argumento de José Joaquín es perfecto. Y es así. Benzema es un jugadorazo impresionante. Porque de la misma manera que le pides a Pedrito que mire los goles de Benzema, que mire las asistencias también. ¿Vale? Porque ya veréis cómo se va a ir una sorpresa. Pero al margen de todo esto, es verdad y es cierto en lo que coincidimos todos, que es para lo que ha jugado, para lo que se ha demostrado, para lo que hemos visto de Benzema, Morata tendría que haber merecido muchísimos más minutos en el Madrid. No sé si el miércoles en la Champions o cuándo, pero tenía que haber merecido.
El mejor socio de Cristiano, y de Bale es y ha sido Benzema, sin duda.
Hombre.
Y cuando el Madrid renuncia a Suárez,
Hombre.
Porque lo podía tener fichado, es porque sigue haciendo la apuesta de Benzema, sabiendo que es menos ariete.
No, lo podía, no lo tenía.
Ahora, al sí, momento,
no, tenía, Tomás, yo quiero decir lo que tenía, veces, para no
mí,
lo podía.
Claro, no tenía, pero piensa que el otro le va muy bien el aceite que le da a los otros dos.
Ahora, yo quiero decir que para mí creo que habéis dado la clave, y es que al final son dos delanteros centros, pero totalmente diferentes.
Hombre.
Con lo cual, Zidane es el que elige qué necesidades tiene para su equipo, y parece ser que cree que la manera
que
de
Cristiano
jugar...
Cristiano Ronaldo quiere a Benzema y al lado, David.
No, puede
y
ser
punto,
que el perfil...
Y ya está.
Es que además esto... Viene
nada
para...
más.
Y
que
una...
eso es lo de Messi.
No, déjale hablar,
Messi,
déjale hablar. Déjale hablar.
Quería decir esto porque tengo la sensación que si no estuviera Benzema o se vende Benzema, tengo la sensación que el Madrid firmaría otro delantero de muchas garantías para estar por delante Morata. Es, pero esto es una sensación mía, ¿eh?
No lo sé, igual tiene razón, pero
es que yo creo
visto
que
cómo está...
no es superior a Benzema. Lo que pasa es que Benzema es un jugador que cuando no está bien es desesperado.
Claro, visto cómo está Benzema, ¿cómo pero vas a poner a Morata algún partido? ¿Qué? Alguno gordo, ¿eh? No estoy diciendo un minutillo
porque
ahí.
No, no lo quiere Cristiano Ronaldo.
Vaya.
Bueno, es una forma
hablado
de,
con Cristiano, ¿no?
De verlo.
No, no,
es que se un socio de Cristiano.
Foto, mensajes al WhatsApp 637. ¿Estás de repente en la tele, de repente en la radio? ¿Qué haces? ¿Cómo haces la tele si te acabo de ver en gol?
Como Lama. 637-230010. No se pega, lo malo
no,
se
pero
pega.
¿Es en directo lo que haces en la tele?
Hombre, ¿cómo va a ser en directo?
No, pregunto cómo
mientras estás. Mientras abro todo, me salgo y...
Ah, bueno, te da tiempo.
Bueno, dadle Energisil a Miguelito, que cuando habla parece que está dormido, nos dice por aquí un oyente. ¿Dónde anda el Ninja Warrior? Se le echa mucho de menos contando las verdades del barquero. Nos
ahí
dice
por aquí, ahí precisamente está.
Keylor Navas destrozó el tobillo de Aguirreche hace 15 meses. Ayer Isco le rompe la tibia y el peroné a Tano. ¿Casualidades? Se pregunta por aquí Nacho. La entrada de Teo es de niño pequeño enrabitado por ir 0-6 de pura impotencia. Yo tuve rota la tibia, el peroné, el cartílago de crecimiento y el tobillo con 15 años y no volví a crecer. El dolor no fue para tanto, nos dice un oyente que se llama Álvaro. Si no se lesiona Danilo, Zidane no cambia el esquema hasta el minuto 70 y ahí es tirar una moneda al aire. Te da las gracias un oyente del Málaga, Juanma, por dar voz al malaguismo,
claro.
Lo dice por aquí Emilio.
Por favor.
Juanma, ha ganado tu Sporting, el coñazo que nos vas a dar hoy, dice por aquí otro.
No, que esté tranquilo.
Y Juanma, no compares la dureza del fútbol con la del ciclismo, por favor. El fútbol no tiene por qué ser más que otros deportes, nos dice por aquí Miguel.
No, yo lo que digo es que a veces menos, consideramos que, efectivamente, consideramos que solo es duro el ciclismo o el rugby o lo que sea. El fútbol también es duro. Miguelito, todo es duro. Miguelito,
todo es duro.
Todo es duro, todo es duro.
Ojalá.
Que duermas bien, Miguelito. Mañana.
Ojalá,
mañana.
Ojalá, más siempre.
Efectivamente. Mañana hablamos, Miguel. Un abrazo. Sí.
Un abrazo.
Cross, juega Cross, ¿no? Cross.
No creo que haya tres centrales contra el Nápoles.
Cross, sí, ¿no?
Sí, sí, claro, Cross también. Y yo creo que Carvajal y Lucas Vázquez, creo.
Vale. Ahora nos centramos en más noticias de este domingo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
47.122. Serie 51.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con dos nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y tres sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web laboratorio. laboratoriosbellido.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Recuerdas qué bien lo pasamos en la comunión de Rocío?
Claro, en el restaurante San Francisco.
Celebramos la de la niña allí.
Estupendo. Este domingo vamos a comer y mientras los críos se divierten con los payasos, lo cerramos.
Con el restaurante San Francisco siempre aciertas. Carretera Cristo del Pardo, 91-376-0752.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, Tertulión, con Paco González, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Pedro Martí, Manolo Lama, Fouto, Rico, Brotons, Palomar, Emilio, Albelda, todo el equipo. Estamos en directo, son las 12:35, una menos si nos escuchan desde Canarias. Acaba de aterrizar en Sevilla el avión del Sevilla después de la victoria en Las Palmas, 0-1 con el gol de Correa. Hola Vitolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Acabáis de aterrizar justo ahora mismo?
Sí, ahora mismo.
Vosotros no esperáis por maletas, ¿no? Os llevan directamente, no pasáis ni por la cinta esta del equipaje, os llevan directamente al autobús y para casa, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es una ventaja.
Joder. Luego ya verás.
¿Ves? La vida, ¿ves? La vida
verás,
que hablábamos.
Ya verás cuando te retires, ¿ves? Ya verás cuando te retires, tienes que sacar la tarjeta de embarque, esperar la cola, tal.
Como Albelda ahora.
Como Albelda ahora. Tenemos a Albelda aquí en la tertulia, que el hombre, pues en la cinta de equipaje como todo el mundo. ¿Qué te parece?
Eso es verdad, eso es verdad.
Sí, sí. Oye, enhorabuena por la victoria. Lo necesitabais, ¿eh? Porque venís de dos partidos ahí complicados, necesitabais la victoria de hoy y era en un campo donde no había ganado nadie.
Sí, la verdad que muy contento, sobre todo por el trabajo del equipo y, bueno, como tú dices, en el campo de la Palma pues no había ganado nadie y la verdad que ahí juegan muy bien, juegan agresivo y bueno, era difícil, pero bueno, el equipo demostró carácter y al final llevó un partido complicado.
Pero aún así a Rico le dais trabajo siempre, ¿eh? El hombre no puede estar un partido relajado.
Bueno, eso es bueno que pare y que...
Claro, ¿qué lo hacéis para que vaya a la selección, no? Cuando entras en el vestuario, que dices, ¿qué te pare, lo que tenemos que hacer para que tú juegues en la selección, no?
Claro, le damos un par de acciones para que se luzca.
Vaya jeta. Oye, ¿te han pitado? ¿Es verdad que te han pitado?
Sí, un poco, hay algunos que me han pitado, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Son cosas del fútbol y bueno, me quedo con los otros que me han demostrado cariño.
Cuando a uno le pitan, tú te encabronas, por ejemplo, dices tú, pues no os preocupéis que vais a pitar por algo o pasas.
No,
dime la verdad, dime la verdad, dime si te encabronas un poco.
No, sinceramente cuando estás en el partido y no te das cuenta de los pitos, de la verdad, porque estás tan metido que no te das cuenta, pero bueno, si es verdad que al principio o a lo mejor al final, pues sí escuché los pitos y bueno, como te dije antes, me quedo con la gente que me demuestra cariño y a los demás pues no puedo decir nada.
46 puntos, asegurando Champions, amenazando la cabeza, exactamente qué es lo que estáis haciendo, porque después de que dijera San Paolo y lo de que no decís que no a nada, ahí llegó el bache.
Bueno, intentar hacer bien las cosas, estamos la verdad que en una posición que todos hubiésemos firmado a principio de temporada. Estamos peleando ahí con los grandes y es verdad que yo creo que la liga es muy complicada, pero bueno, mientras podamos estar peleando ahí, como te dije, con los grandes, pues mucho mejor.
¿Os habéis enterado de la remontada del Atleti en el avión o cuando habéis aterrizado ahí al final?
Sí, cuando bajamos del avión pues nos enteramos de la remontada y bueno, eso es así. Yo creo que la parte de arriba están pinchando muy poco y bueno, yo creo que va a estar muy apretado.
Oye, he leído que te quiere el Atleti.
Bueno, son rumores que bueno, que salen en la prensa y demás y bueno, en un futuro se verá qué pasa conmigo, pero bueno, al momento estoy muy a gusto en Sevilla, contento, si renové aquí porque me tratan muy bien y la verdad que tiene un gran club también.
Pues sabes que el pasado verano estuviste cerca.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final no surgió pero yo creo que por mi parte, porque yo le había dicho al presidente que quería renovar y yo me quedo con que mi familia es feliz aquí y de momento pues como te dije, estoy a gusto aquí.
Ya, es como la vida, ¿eh? Cuando estás, cuando aparece el amor ahí que está a punto de surgir el amor un día, luego te vuelves a cruzar con
Bueno, no nos vamos a meter en líos.
Sí, baja, déjalo.
Este ejemplo no llevaba a ningún lado.
No, no, lleva a un lado complicado para todos. Para ti y para mí, Vitolo. Iba a tener que dar más explicaciones yo en casa que tú. O sea que mejor no hago la pregunta. Oye, una cosa, con el Leicester tranquilos, ¿eh? Porque cuando juguéis contra ellos dentro de 10 días, ya seguramente estén en zona de descenso a segunda división, a la First Division. Hoy han vuelto a perder y ya están empatados con la zona de descenso, el Leicester.
Bueno, yo no le quiero desear más a nadie, pero sí es verdad que bueno, sí es importante que ellos estén, que no estén del todo bien en la liga y que bueno, que no se puedan centrar solo en el partido de Champions. Y bueno, intentaremos aprovechar cómo están ellos ahora y intentar hacer bien las cosas para intentar pasar la eliminatoria.
¿Ya estás en el autobús o dónde estás?
Sí, en el autobús.
Camino de ahora en el estadio, que es donde habéis aparcado el coche, ¿no?
Sí, ahora vamos para allá y para casa.
Y de ahí para casa, bueno,
seguro.
La mayoría para casa.
No, no te compliques. Vamos,
yo tengo niños, así que
sí, yo también. Y yo también, ¿qué te crees que tengo? ¿Ciervos en casa?
cuando tiene niños está amarrado.
Sí, sí, sí. No, si los que amarran no son los niños.
Eso es.
Un abrazo.
Bueno,
chao, Vitolo. Vitolo, en directo desde...
Fenómeno este.
Sí, sí, sí.
Qué jugador.
Y qué futbolista, ¿eh? Las convocatorias con la selección española. ¿Qué me decías, Pedro?
El Sevilla, 44 goles en esta liga, 20 de ellos a partir del minuto 70.
Sí. No es increíble. Yo digo que es el equipo con más suerte, pero también porque es el que más busca. Como tiene un entrenador que
ocurra,
solo piensa en ganar, venga, para adelante, y para adelante, y para adelante.
Sí, pero
y para adelante.
Hoy no se lo han merecido.
Sí,
hombre, no, perdona, hoy podía caer de cualquier lado el partido. No,
efectivamente,
o sea,
como mínimo eso, ¿eh?
Es concretamente lo que estamos diciendo.
Exactamente. Por ejemplo, el Leganés
de Pamplona. Lo habéis dicho cuando yo lo he dicho.
Es verdad.
Estuvieron así de perder.
Oliva, convence tú a Emilio, Oliva, hombre.
No, que había que ganar simplemente. Que aquí se trata de buscar el camino para ganar. Perfecto. Buenas a todos. Perfecto. Hola, Emilio. Justo, y el Sevilla ha hecho eso, claro, ganar.
Oliva, desde que te saluda el ministro, yo
sí, sí. Está por ahí el ministro.
Oye, ¿qué celos le habéis cogido a Oliva porque el ministro del Interior se dirige a él con esa cercanía?
Sí, yo.
No, pues voy a la cárcel.
Es recíproca, sí, no te preocupes.
A mí me pasó lo mismo
cuando... Intentaremos sacarte, Emilio.
Yo pasé una época muy mala cuando el rey me trataba bien en las entrevistas en la Eurocopa, sí, y tal.
¿Qué rey? Roma. ¿Qué rey?
No, me llamaba... ¿Qué tal, crack?
¿Pero
me
qué decía, rey?
Sí,
no, crack.
Y cuidado que eso...
¿Pero qué rey?
Juan Carlos. Pero el de ahora también tengo muy buena relación con él.
¿Y también te llama crack?
No, la verdad no.
Fenómeno, ¿no?
Oye, venga, vamos, Oliva, ¿qué me cuentas de Sevilla?
Te cuento que ha ganado porque estaba en una situación un poco difícil el equipo. Venía de dos pinchazos, hoy no ha ganado con el guión de buen fútbol, no, ni mucho menos. Ha sido uno de esos partidos que decía antes Paco, que ha tenido fuera de casa, donde ha podido caer de cualquier lado, pero esa fe que tiene el equipo para tener esa reón final le lleva a ganar los encuentros. Hoy lo ha ganado con los cambios, con la entrada de gente como Iborra, que es un futbolista brutal, es un jugador que siempre te aporta, estando como titular o saliendo desde el banquillo.
El gol es la jugada más antigua del fútbol, ¿eh?
Sí, o sea, ha ganado, San Pablo ha ganado hoy con una jugada de fútbol directo.
No, de fútbol, el primer gol que se aprende en la vida es saca al portero, uno peina para atrás, peina, a correr y gol.
Sí, peina, le cae a Correa, que había sido todos los cambios, y gol. Y esa segunda unidad con Correa, Iborra y Jovetti le ha dado un empujón final al Sevilla que andaba en tierra de nadie. Parecía un partido de ronditos de uno, de otros, ninguno quería hacer daño y parecía predestinado el partido a un empate a cero. Y ha conseguido el Sevilla una victoria brutal.
Oliva, es que al Sevilla le han dado los suplentes 15 puntos en esta liga, ¿eh?
Sí. Y los tramos finales de partido son
tremendos. Ha sido Iborra suplente, gol de Correa suplente.
Sí. Y era un partido que había ganado, no solo por alimentar ese sueño que dice Vitolo y que mantiene en el vestuario. Yo he hablado con alguno antes de salir hacia Sevilla y me decía, bueno, que nosotros tenemos que seguir ahí mirando hacia arriba porque es la única manera de mantener ese colchoncito respecto a los equipos de atrás que vienen apretando. El Atleti ha ganado, agónicamente, pero ha ganado. La Real ganó su partido también el viernes y el Sevilla no se puede despistar dos semanas consecutivas como le ha pasado, dejándose atrás 5 puntos, y hoy, en un partido en el que no ha jugado bien, y además hay jugadores que parecen estar en un momento físico un pelín preocupantes, lo ha sacado adelante. A mí me llama mucho la atención el momento físico actual de dos futbolistas básicos para el engranaje del Sevilla. Uno es Enzonzi, hoy incluso cambiado, y otro es el Mudo Vázquez. Me parece que están en un momento delicado. Eso lo nota el equipo y el Sevilla también lo nota en su fútbol.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Doy recuerdos al ministro de vosotros.
Sí, por supuesto. Ha estado este fin de semana en el Congreso del PP, le he visto.
Sí, señor.
Sí, sí.
Oliva.
Lo raro es que hubiera estado en el de Podemos.
Sí.
Creo que también estuvo, ¿eh? ¡Quieto todo el mundo!
Controlando. Hubiera sido aclamado.
Sí.
Oye, Oliva, pues tú a Montoro lo conoces, ¿no?
¿A Montoro?
No.
Al de Las Palmas, sí. Al centro de la
ciudad. Al otro no.
Al otro...
Una pena, porque ese es el ministro.
El otro aquí no tiene ningún amigo.
No, al otro me echo a temblar. Ese es el ministro. Me echo a temblar cada tres meses.
Pues imagínate los demás.
Ya me imagino.
Juanma, toca Montoro dos teclitas y nos ha hecho un hombre.
Sí. Hasta luego, Oliva.
Adiós.
Del Barça no hemos dicho nada, al margen de la lesión de Aleix Vidal. Algo que comentar de ayer, ¿tomáis en cuenta algo de lo dicho? Por cierto, dijo una cosa Pichi Alonso en la retransmisión de Tiempo de Juego, que a lo mejor molestó en Vitoria, pero que era lo que estábamos pensando muchos. Y es que le hacía un flaco favor el partido de ayer, aunque no tenga nada que ver, al cartel de la final de Copa.
Sí. Es verdad. Bueno, psicológicamente sí, porque el que pierde es el Alavés, no la alineación. Y si ya era muy favorito el Barça, pues ahora es... Claro. Mucho a más ver, favorito. Creo, ver, pero que... también imaginamos un partido muy distinto al que
sin
vimos
duda,
ayer.
Sin
muy a la mitad del Alavés.
Yo creo que la gente del Alavés está súper orgullosa de su equipo. Sabe que el peaje de muchísimo esfuerzo, como han hecho en las últimas semanas, era el partido de ayer, y saben perfectamente que la final va a ser otra cosa.
¿Pero qué querías? ¿Que el Alavés le ganara al Barça ayer?
Claro,
la final, digo. La final viene desequilibrada.
Pero sí.
Claro, pero es verdad que le quita más brillo al cartel. Claro, el que es del Valencia pensará, ¡buf! La final 4-0.
Ya, pero si había 7 jugadores titulares que no jugaron.
Era medio Alavés, hombre.
¿No? 7.
A mí me parece que el Barça estuvo bien y el Alavés tenía suplentes.
Acierto del Barça tremendo. Claro, el Barça estuvo ya acertadísimo.
El Barça de ayer igual lo hubiera ganado a la vez entero, seguramente.
Y sin claro, como por el medio. Que tuvo el Barça, que era llegar y marcar, estuvo tremendo.
Yo del Barça quiero decir una cosa para que Emilio me empiece a dar ya con el látigo. Y además niego que lo haya dicho nunca, espero que no se guarde ni se grabe en ningún sitio. No tengo fiebre, ¿eh? Creo que es más peligrosa la Copa Europa esta eliminatoria para el Madrid y para el Barça que para el Atlético y para el Sevilla.
Sin duda.
Lo digo sin coña. Y creo que va a haber un batacazo.
Pero, escucha, estás diciendo nada extraño.
Es que... hombre, pero no, es que el Barça al Paris Saint-Germain se lo pudiera. Es que
hay mucha diferencia en los rivales.
El Paris Saint-Germain, ahora, es que meten goles todos los buenos. O sea, está todos los días metiendo Cavani, Lucas Moura, Di María, Draxler...
Paco, tú has dicho que puede ser la temporada del Barça típica que hacía el Madrid... Y eso en el vestuario del Barça es así. O sea, es decir, esos tíos, los que tú y yo sabemos, tienen entre ceja y ceja la Champions. Claro,
este. Seguro. Mira, el año pasado, ¿vale?, la tenía, que decías el mismo Tinglao y el Atlético.
No, el año pasado tenía...
Este rollo yo... te lo he oído 40 veces.
No, es que no, lo que dice, yo lo que te digo, no digas, es que... eso, no me hagas mentir, no digas, yo no lo he dicho nunca.
No grites, Emilio, por favor.
Bueno, pero es que no digas mentiras.
Emilio, no grites.
Ya, lo que dice Emilio tiene razón en una parte, y es que el descontrol del juego del Barça es cojonudo para jugar una eliminatoria a doble partido.
Sí, ¿sabes?
No para jugar 38 jornadas
puede
y
ser.
Llevarse el título.
Estoy de acuerdo. ¿Y sabes lo bueno que tiene el Barça? Que veo muy bien a los tres de arriba. Sí, muy bien, sí. muy bien
es
a los tres de arriba.
Es que son los que quieren ganar la Champions.
Messi, Suárez, Neymar. ¿Cómo está Suárez? ¿Me puedes decir los números de Suárez, Pedro?
Sí, te voy a decir los de Suárez y decirlo también Benzema, ¿no?
A ver, venga.
Bueno, Benzema ha jugado 28 partidos esta temporada con el Madrid, ha marcado 12 goles y lleva 5 asistencias.
No, yo quería toda la vida.
Toda la vida.
Yo quería todos los partidos que juegan la Liga Española, uno y otro.
Pero si es que uno ha jugado 200 más que el otro.
Claro.
Bueno, pero si es que solamente con los de esta temporada ya te vale.
Vale, vale.
Suárez, 32 partidos, 25 goles, es decir, más del doble de goles que Benzema, y 9 asistencias, 4 más que Benzema.
Pero son trabajos distintos. Yo igual
absolutamente
que para Benzema, creo que Benzema está para que marque más goles Cristiano.
El primer gol de ayer es una asistencia de Benzema.
¿Cuántas
perfecta.
Asistencias le diste a Benzema? ¿Tiene Benzema?
5.
¿Y ayer, Suárez?
9.
Pues, sí, no, que está peor en todo, claro. Pero que yo no le compararía en goles.
Bueno,
en goles pues, el trabajo de Luis Suárez es soy goleador.
Pues mira, en asistencias.
Y no le compas en goles, y luego, Juanma, hay una cosa.
Hay que recordar que el año pasado Suárez fue el máximo goleador y el máximo asistente de la Liga.
De la Liga, claro. Que el tridente del Barça esté bien es lo que se espera como el soldado con el valor. Ahora, que el Paris Saint-Germain y el Nápoles los pueden poner a uno, a los dos o a ninguno.
Sí, hombre, y además calle, tienen mucha calidad arriba los dos.
Hombre,
y estas ocasiones, y al Barça tiene, yo lo miro siempre desde la prudencia todo, y estas, el Barça concede para mí demasiado.
El Paris Saint-Germain ha llegado 20 veces a la situación
mañana.
Y la pifió siempre.
Mañana hablamos del partido contra el Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid ha fallado 6 de los 9 penaltis que ha tirado esta temporada. Oh. Es el que más penaltis ha fallado en toda la historia de Primera. Hoy Fernando Torres se ha convertido en el jugador en activo que más penaltis ha fallado junto a Cristiano. Torres ha fallado 9 de 28 lanzados. Cristiano 9, pero de 65. Cuando ha acabado el partido, Gemma Santos, micrófono de la cadena COPE en mano, al público del Vicente Calderón sobre quién tiene que tirar los penaltis en el Atleti.
Los penaltis los tiene que tirar Griezmann, que es el mejor del equipo. Ya aprenderá y ya los meterá.
Griezmann, siempre, porque es el mejor tirando penaltis del Atlético mucho.
Los penaltis cualquiera, menos Griezmann.
Yo Carrasco, porque los demás no es que los tiren muy bien.
No, yo diría Coque. Coque.
Yo creo que los debería tirar Gavi. Gavi los tiraba en el Zaragoza, creo que en el Getafe también. Y no tira nunca. Y antes marcaba goles.
Gavi, me gustaría que fuera Gavi, porque es el capitán del equipo y la insignia del equipo, el alma.
Pues Torres, porque para mí es el mejor delantero que tiene el Atleti.
El niño, está claro, el niño.
Cualquiera menos Torres.
¿Por qué?
Porque falla a todos.
Pues vamos a ver, como no lo tira el portero, yo ya no sé quién lo puede tirar.
Es el mejor. Esta es la muestra, sí, de cómo está la afición del Atleti con el asunto de los penaltis. Antonio Ruiz, ¿quién tiene que tirar los penaltis en el Atlético de Madrid?
Hombre, el penalti es una cuestión...
Hola, buenas noches, Antonio.
Hola, el penalti
es... Hablas muy bajo y te lo voy a decir una cosa. Sí. Te lo ha dicho Pepe Domingo Castaño, que es una institución de la radio, que mañana va a estar aquí como entrevistado por el Día Internacional de la Radio. ¿Sí? Y te ha dicho hoy en antena que es verdad que hablas muy bajo. ¿Es por algo?
No, yo tengo el mismo tono de siempre.
No, yo creo que lo tienes más bajo. No.
Cuando hablas, tienes así como sobrado y hablas más bajo.
No, hombre, pero ya las sobraduras sobran, Roberto. Las sobraduras...
No, pero vienes así como inflado.
Sí, no, pero ya en el partido estabas bajo.
¿Eh?
En el partido estabas bajo. Y el otro día en el Calderón apenas hablaste en la retransmisión.
No, voy a gritar entonces.
¡Este mi Atleti! Claro, hombre.
Hablo normal, no soy consciente de cuándo grito.
No eres consciente, punto. Venga, siguiente...
Bueno, que los penaltis es una cuestión de confianza. Hoy, por ejemplo...
¿Quién no tiene que tirarte?
¿Tú sabes lo que ha pasado hoy en el penalti de Torres?
¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que Carrasco ha cogido el balón y se lo ha pedido Torres. ¿Sabes por qué se lo pide Torres? Porque el Cholo Simeone le dijo a Torres, lo lanzas tú. El entrenador le dijo a Torres, tú lanzas el penalti.
Vale.
Eso no es una opinión, eso es una información.
¿Y tú quién crees que lo debe tirar? ¿Quién crees que lo debe tirar?
Lo coge Carrasco.
¡Mójate! ¿Quién crees que lo debe
tirar? Torres. Para mí Torres es el mejor lanzador de penalti.
¿Cómo el mejor? Si se ha convertido hoy... Perdona, hoy Torres, que ninguno de los que estáis en el Calderón se lo habéis preguntado, se ha convertido en el jugador en activo que más penaltis ha fallado.
Bueno...
O sea, tenéis en el equipo al jugador en activo que más penaltis ha fallado y creéis que debe ser el que los tire.
También hoy Torres, que esta efeméride no la cuentas, ha superado a Adelardo como... jugador del Atlético de Madrid histórico, Pedro, que ha marcado más goles con la camiseta del Atlético.
Sí, ya lo dijimos la semana pasada.
Bueno, lo dijimos la semana pasada, lo recordamos hoy también. Entonces, hay que decir...
toda la semana.
Hay que decir, no, hay que decir que falló un penalti, que a lo mejor ha fallado mucho, pero que Torres, joder, solo hay que ver la manera como celebra el Calderón los goles de Torres y ha tirado al palo. Bueno, porque ¿qué pasa? Pues es un penalti al palo, chico. ¿Le vas a matar? ¿Lo mandamos a Guantánamo
no,
a Torres?
No, yo lo que digo es que los tire otro.
Pues que lo tire otro, pues ya, pero es que otro también lo falla, lo ha fallado Gameiro, lo ha fallado Griezmann, lo ha fallado Juanfran, los han fallado todos, pues chicos, pues que haga un sorteo y que aquí lo que tiene que hacer...
¿Qué primero, preferís, un córner o un penalti ahora
primero,
mismo?
Primero, claro, un córner, un penalti.
Eso pasó en un partido en México que... Pues,
yo te digo que un penalti es una cuestión de confianza.
Le pidieron un cuarto y le pidieron al árbitro que si lo podía caber por un córner.
Sí,
no, eso es real.
Vamos a acabar haciendo eso.
Pero Antoñito, yo creo que deberían de centrarse en un lanzador, es claro.
Sí,
es
pero van fallando
y van pasando ahí lanzadores y eso es un síntoma de... no sé.
Te entiendo perfectamente, David, porque además sintonizo contigo porque vemos el fútbol de la...
Sí, porque habéis sido
como tú y yo somos los pocos que tenemos
sí,
de
por
fútbol.
Eso. Pero te digo, pero te quiero decir, ¿tú en tu equipo nunca has tenido una racha de gente que lanzara penalti y lo fallara casi todos?
Yo
es difícil, ¿eh?
No recuerdo, quiero decir, he tenido grandes lanzadores, Mendieta en una época, el Guaje Villa en otra, Soldado en otra, y entonces siempre tiraban ellos.
Ahora además es peor, porque la presión que tiene el que va a tirar de decir, joder, vienes de fallarlo todo.
No, todo lo contrario, ahora si lo metes es un éxito. Sí, pero, o sea, dices tú, joder, por fin, vaya pedazo jugador.
Pero va a lanzar con la presión esa de coño, yo lo tengo que marcar, porque si no me van a matar esto. No,
imagínate en una tanda en la Champions, en una eliminatoria o algo así.
Yo creo que ante un portero de los que esperan, o sea, de los para penalti, de los perros como Alves, el del...
¿Sí?
Es Carrasco. Carrasco es un tío que ajusta los tiros al palo perfectamente.
Oye, fíjate si lo ajusta a Torres, que le ha pegado al palo.
No, lo ha ajustado al larguero. Eso es por tirar de zambombazo. Yo te digo, tirar colocadito al palo, a la base del palo, que es donde duele. Y si no, si el portero es de reflejos, Saúl, como los tiraba Neskens, comentario que es para gente muy mayor, que es
apuntar con toda tu fuerza a la cabeza. El portero siempre se vence. Y Saúl tiene un golpeo que te revienta, vamos.
Ha dicho una frase el míster sensacional, ¿no? Dice que eso no se puede entrenar.
Sí.
Pues yo creo que sí. Fíjate, Zucker se quedaba siempre...
A lo que se refiere...
Sí, la presión. Sí, pero si tú te acostumbras...
La atmósfera es diferente.
Tú te acostumbras a decir, hola, buenas tardes, aquí empieza tiempo de juego, lo dices mil veces, el día que hay 100 personas en el estudio te sale mejor que si no lo has hecho ya mil veces.
Eso es verdad.
Los tiros libres del baloncesto.
Zucker dice que él ensayaba siempre los penaltis buscando sus 2-3 puntos de confianza.
Sí, donde mejor le salen.
Y oye, ante la duda, la presión, los nervios, el cagazo, un estadio lleno, gente que te pita... Vas a lo que has estado ensayando todo el santo día. Esta.
Bueno, la verdad es que hoy el Atleti le ha rescatado su corazón, porque hoy nadie ha dado un
duro inmenso,
en el minuto 86 palmando.
También vendría bien empezar los partidos 0-1. A lo mejor juega mejor el Atleti.
No, hoy ha empezado como tiene que empezar y ha podido cerrar el partido, pero no lo ha hecho. Al final se le ha complicado tanto que ha ido palmando y parecía que iba a palmar el partido. Por eso, bueno, ese equipo nunca hay que darlo por muerto.
¿Te has visto fuera de Champions el año que viene?
No, yo no.
¿Has visto el Wanda Metropolitano sonar el himno de la Europa League?
He visto un pez llamado Wanda otra vez, que me encanta la película, y he visto tal. Y otra información. Saúl, Paco, no tiene nada, ¿eh? Saúl ha salido por la zona mixta. Bien. Es verdad que le han cambiado súbitamente, ha cambiado el...
¿Sobrecarga?
Una molestia, que no son ni sobrecarga, son molestias. Que en ese momento le han invitado a él a decir que pido el cambio, que es bastante honrado de su parte, pero que no tiene mayor trascendencia. Juanfran tiene una contractura muslo. ¿Está bien el tono este? ¿O es...
Sí, está bien. Sí, mira, te iba a contar que en los últimos días, luego se lo he leído entre otros a Juan Gato, ha habido cierta corriente en las redes sociales, que ya Fouto lo advertía el otro día, y Ángel García, cuando estaba leyendo los mensajes de Twitter aquí en el partidazo, había una corriente de seguidores del Atlético de Madrid que no querían la final de Copa.
Yo sí la quiero, lo dije el otro día con Paquito. Me
¿Tú la quieres? Sí, sí. Hoy el presidente Cerezo, declaraciones a 4.
Por nosotros estaremos contentos, felices y orgullosos de que se celebrase la final de la Copa del Rey de este año en nuestro estadio, que será la última que se celebre en el estadio Vicente Calderón. No creo que haya ningún atlético, ninguno, que ponga pegas a que el partido se juegue o no se juegue allí.
Pues lo hemos vuelto a preguntar en tiempo de juego y ha dicho Evia que la gran mayoría de atléticos, no. Y además que en su foto de WhatsApp viene, sí, sí. Que son de verdad del Atlético,
sí.
que nadie la quiere. O sea, de los que han mandado mensajes, te digo, ¿eh?
Es una despedida al estadio, ¿no? Es, hombre, sería ideal que estuviera el Atleti jugando esa final de Copa.
Si juega el Atleti la previa de la Champions, la jugará en el Calderón.
Será una despedida más íntima, pero la despedida para la historia es la última final de Copa en el Calderón, para mí. Luego la despedida más íntima, efectivamente, es si juega la previa de la Champions o el trofeo Villa Luis Aragonés, como hemos dicho esta tarde.
Ahora, se lo discuten todo a Cerezo, ¿eh? Le están discutiendo el escudo, el nombre del campo, la camiseta...
¿Cuál es? Y cuando toque el himno van por él.
Sí. ¿Cuál es la razón por la cual...?
Pues que quieren que el último partido en ese estadio lo juegue el Atlético de Madrid.
O sea, que no es animadversión a ninguno de los otros dos equipos.
Bueno, también han llegado mensajes diciendo que no quieren que el último partido sea sin el Atleti y encima pitando al himno. También es verdad que han llegado mensajes.
Está claro, Paco, que... el Atleti iba a jugar el primer partido de la temporada que viene en el Metropolitano.
No.
Iba a pedir que los dos primeras jornadas.
Dos primeros lo va a jugar fuera de casa.
Uy, ventaja para el Madrid.
Fuera de casa no es en el Calderón.
No, fuera de casa, o sea, fuera de casa oficialmente. Es decir,
manipular el sorteo.
No, que le toque jugar dos partidos fuera.
Eso es.
Joder, pero es que el castellano yo creo que es muy claro, ¿no? Porque tienes que explicar tú cuando yo digo que juega los dos primeros fuera de casa.
No, porque alguien podría interpretar. No, te voy a explicar. Porque, por ejemplo, yo he cubierto un partido del Atleti Bilbao. Que jugaba como local en Anoeta.
Bueno, estamos hablando del problema del estadio. Que le cambiaran, que le pusieran el partido fuera de casa,
pero no se lo hicieron. No, pero el Atleti jugó en Anoeta como local.
El Atleti ha pedido que los dos primeros partidos sean desplazamientos.
Vale, no, perfecto. Bien, así está bien. Bueno,
y además, normal, hombre.
Mira, lo has aclarado ahora, lo has hecho bien ahora.
Al final lo has hecho bien.
He hecho un partido de Atlético Madrid en Cáceres.
Sí, yo también. El Príncipe Felipe.
El Atlético Madrid no jugaría en casa hasta el 10 de septiembre. Porque hay un parón de la selección.
Hay un parón de la selección, efectivamente. Por eso piden los
dos. Sí, en realidad son 3 semanas. Sí, es que es la broma de siempre de 2 septiembre. Empezamos en agosto del 20 y algo. Para otra y...
Pero para hacer eso, alguien tiene que jugar 2
seguidos. De todas maneras, te voy a contar, Paco...
Hacen dos jornadas para...
Os voy a contar cosas del nuevo estadio que me contaron el otro día alguien que tiene acceso a todo el tema este. Primero, el principal escollo ahora mismo es el acceso desde la M40 por esa avenida de Arcentales, que solo hay una vía de acceso y que... Se colapsa ahora, imagínate cuando vayan 60.000 tíos. Ya hay en el proyecto dos entradas más que van a hacer, además de esa. Y eso está muy...
está muy verde eso. Yo
vivo no, 500, eso está muy avanzado.
Yo vivo a 500 metros.
Muy avanzado la idea de que existan
pero
dos...
Espera, que hable un vecino de 500 metros.
Bueno, será mejor que hable un tío que tiene la información.
No, pero es que vive allí.
Pero es que yo vivo ahí con cosas Glorieta.
Espera, un momento.
¿Cuánto está el pan?
A ver, Brotons.
¿Cuánto está el pan, la barra de pan?
No, Brotons, te asomas a la ventana y ¿qué ves? Haznos la foto, por favor.
Ahora sí.
Ahora no hay nadie.
Claro.
No, pero...
El problema se produce en las horas punta, donde realmente la cola... Es decir, alcanza límites insospechados, claro. Imaginaos con un partido. Pero además es que es la zona de la M40 que más se colapsa,
sí.
Porque queda reducida a dos carriles,
sí, ¿no? Es un embudo eso.
Yo vivo a 500 metros y yo el otro día pasé por delante de la Pineta y aquello no tiene pinta de que están sin meses, bueno, ni de broma.
No, no, no.
Gracias,
vamos a ver.
Ni
gracias,
de broma. Porque esa
vamos
es la pregunta, bueno, de los dos partidos aprobados.
Grabar esto, ¿a qué día estamos hoy?
Hoy estamos allá a 13 de febrero. 13, vale. Mañana es el Día de los Enamorados, bueno, por cierto.
En el proyecto,
o sea, el martes.
En el proyecto hay una instrucción de preferencia y prioridad para que se haga ese acceso conscientes de que es el principal escollo que tiene la
vale, pero apertura del ellos estadio. Hablan de la Pineta, que no está en seis meses ni...
Bueno, la Pineta sí va a estar, pero el único problema son los accesos adicionales al que ya existe.
Perdonad, estación de metro sí hay, ¿no?
Sí. Estación de metro
una
va a haber...
Una de las más grandes...
Una
de las más
una
grandes
en la puerta con 50 tornos. 50 tornos.
La estación de metro se llama Santiago Bernabéu.
Hacen poco.
Es que yo no conozco el metro de Madrid, no se llama Santiago Bernabéu.
Y luego otra cosa, que ya no habla también del Atlético de Madrid, es que se han endeudado más porque la calificación original en los terrenos del Calderón iban a ser para hacer viviendas y viviendas de alta edificación. Todo eso se anuló y ahora el Atlético de Madrid se ha endeudado en 300 millones de euros por la nueva... historia.
¿300?
Sí.
¿Que no les dejan hacer viviendas ahí?
No lo
sí, es. Yo he visto hasta los
viviendas
pisos.
Viviendas de alta edificación.
He visto hasta...
No, lo pasa que a lo mejor...
Ahí van a hacer torres.
De 15 plantas la dejan hacer 8.
La edificabilidad es lo que te da valor a, por ejemplo, eso. La ciudad deportiva del Real Madrid permitieron un rascacielos.
Iban claro, a hacer
la
torres.
La edificabilidad que eso. Será no
claro,
sé
es que si,
ahora... Las torres del Bernabéu, las torres de la ciudad deportiva no se van a hacer.
Mira, se incorpora un oyente...
Hay alguien que viva ahí en las torres de...
Mira, es que vivís demasiados a 500 metros. Tenéis que iros de allí, despejar aquello.
Alguien que...
Justo para ir andando al campo.
Alguien que viva a 500 metros del Calderón. Nos llama Manuel Lama Jiménez. Hola, Manuel, buenas noches.
Muy buenas. Bueno, está ahora mismo la gente ya preparando la salida para la avenida Arcentales.
Sí.
Porque como se tarda tanto, pues la gente ya empieza a salir desde el Calderón para allí, ¿eh?
¿Cómo estás, Manolo?
Pues tienes la voz tomada. Bien, oyendo esta maravillosa tertulia.
Sí.
Con el tema de los penaltis, con el tema de Torres... Con la victoria del Atleti...
¿Qué te ha parecido todo?
Vale, te voy a hacer una pregunta a ti. Torres se ha convertido hoy en el jugador en activo que más penaltis falla. Antonio Ruiz dice que tiene que seguir tirando él los penaltis.
Sí,
¿tú
sí.
qué crees?
Sí, sí.
Hombre, yo creo que los penaltis los tiene que tirar en el Atlético de Madrid Griezmann,
te refieres.
Porque, bueno, Griezmann, que es el primo de Griezmann. Yo creo que debería tirarlos porque he escuchado al Belda decir que hay que buscar un especialista. Y Griezmann siempre ha sido especialista en la Real Sociedad, ha sido especialista en Francia y ha cometido errores aquí en el Atlético de Madrid.
En la Real yo creo que los tiraba Xavi Prieto,
Y él también. ¿Sí? Yo creo que él también ha tirado penaltis.
Griezmann muy pocos en la Real.
Bueno, y hay que recordar que en el Atlético
está
en
la Real
lista, mira, está Gaby que ha fallado, está Juanfran que ha fallado,
todos
está Griezmann, está Torres, está Gameiro. Es que son tantos los que han fallado. Otra posibilidad es que los tire Oblak cuando vuelva. Pero que te decir que el Atlético de Madrid, como bien dice Alberto, tiene que buscar a uno y darle toda la confianza. Falle uno, falle dos o falle tres. No se puede estar cambiando cada día de lanzador de penalti, porque claro, es que al final esto acaba...
Ya, pero ¿qué haces, Manolo, con un jugador como Griezmann que ha fallado 5 de 7?
Pues
es
que
y que él ya tampoco los quiere tirar.
Ah, si él no los quiere tirar, me callo.
Claro. Está diciendo la gente en Twitter quién tiene que tirar.
637-230010 o @TJCope. Nos escribe un amigo de Antoñito Ruiz. Torres marca el gol de la Liga y Carrasco el segundo mejor. Dales a los taruguitos o me llamas a mí, voy para allá. Nos dice Gianni Carrasco 2.
Ah, mira, el chico, el nuestro amigo David, que estuvo aquí el otro día, Paquito.
Casi prefería a Antoñito. Casi prefería a Antoñito en tono bajo. Habéis despertado un monstruo, nos dice por aquí Garci. ¿Le habéis
tocado? Bueno, monstruo soy en cualquiera de los tonos. O sea, no hace falta...
Le habéis tocado a Torres, a Antoñito Ruiz, y ya le ha subido el tono de voz para cuando esté bajo, ya sabéis cómo alzársela. Estaba yo a punto del sueño y llega Antoñito con su bozarrón. A ver quién le calla y habla un poquito más bajo. Gracias.
Yo soy sensible a esa gente y esta gente no quiere que lo
no contestes
sea.
A todos.
Dice
venga.
El Atlético de Madrid, dice el oyente que el Atlético de Madrid con los penaltis debería hacer como en la NBA en los descansos: sacar a alguien del público al azar y que los tire él o ella.
Claro, por eso.
Hay muchos mensajes diciendo que echan de menos a Manolo Lama en este tertulión.
No, pues mira, ahí lo tienen.
Y ahí las cosas, mejor decirlo, pero hay que leer esto también.
¿Cómo? ¿Qué has dicho tú?
Luego hay otro que.
Oye.
Pero ahí. No, hombre, qué broma. Hay otro que dice que es la Championship, la segunda de la Premier, que no sé qué has dicho, Juanma.
La First Division.
Que te sacan de los equipos de la capital asturiano si te pegan unos del Lice, por aquí
Mira,
dice,
mira qué regalito.
Quédate con el. ¿Es WhatsApp o es Twitter?
Esto es un WhatsApp.
Bloquéale.
Y un saludo a Emilio que estuvo pasando. Ah, mira, Emilio, un oyente que estuvo pasando contigo en la ITV de la moto. Que te da un abrazo.
¿Has pasado la ITV, Emilio?
Sí.
¿Y la moto?
Pues este coincidió contigo el otro día. No, llego, pasé la ITV, ¿eh?
Vale, vale.
Pues este oyente estaba allí contigo.
Y cuando me pusieron el mecánico que me puso el medidor del tubo descapitán, me dijo: métela al lama, hombre, métela al lama. Y el que me puse la pegatina, que me la puso en el tubo de la suspensión, como a todo el mundo, me miró así de reojo hacia arriba y me dijo: se la pongo, pero yo soy del Madrid, se lo advierto. Y ya salí.
Cuidado con la moto.
Ya salí súper contento.
La moto puede estallar en cualquier momento.
Estamos un escudo del Madrid, la pegatina.
Oye, una última pregunta, Antonito. Sí, ¿qué te ha gustado más, el gol de Carrasco o el de Torres?
A mí, por la dificultad y el momento del partido, me parece que es más impresionante el de Torres.
¿El de Torres?
Sí, sí. Una chilena de espaldas a la portería, en estático.
¿No te ha parecido un centro ahí?
Sin tener ningún tipo de referencia. ¿Cómo? El de Carrasco es un golazo.
No, digo que no te ha parecido el de Torres una a donde salga.
No. Y el quien dice eso es que no tiene ni puñetera idea.
Antonio, dice Juanma Castaño, me estoy diciendo a mí toda la noche que Torres centraba.
Porque no tienes ni idea. Porque Juanma no lo ha pegado ni con la mano.
Palomar, ¿para ti?
No, a mí me ha parecido un golazo. Vale. No, de verdad, me ha parecido un golazo.
El mejor.
Tengo dudas sobre si el control lo quiere hacer ahí
o es que normalmente las chilenas se hacen en el área pequeña o muy salidito
de medio campo, es jodido.
Desde esa distancia.
Me encanta cuando el Atlético de Madrid se pone como se ha puesto hoy al final. Esa parte del Atlético de Madrid me encanta.
Arrebatadora.
Arrebatando.
Corazón puro.
Corazón puro.
El gol de Torres es la leche. El de Carrasco es la red.
Son muy buenos los dos.
Pero es que el de Torres está mucho menos visto.
Sí, desde luego. Atención a lo que viene.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón. El del Rincón, el Rincón Asturiano.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos! ¡Y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Clínica Dental Alcalá. Líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos, solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Está bien lo que sale en antena y está muy bien también lo que nos sale en antena. Nos lo estamos pasando francamente bien haciendo radio. Se ha incorporado Manolo Lama, es la única noticia negativa del día. Sigues por ahí, Manolo, ¿no?
Bueno, mientras que no me bajes la regleta. Mientras que no me bajes la regleta.
Nunca.
De las 11:30 y me tenéis la regleta bajada.
Perdónanos, si se nos había olvidado. ¿Cómo? ¿Has visto Solo en Casa cuando se acuerdan de Kevin en el avión? Pues lo mismo.
No suelo ver esas películas tan interesantes.
Vale, vale. Tú viste ayer, como dijiste, de Peter Lorre, dijiste.
Peter Lorre, uno de los mejores actores secundarios que ha habido en la historia del cine.
Vale.
Se nota que no has escuchado nunca
a
García.
Era muy secundario, pero a mí no me suena.
Bueno, estamos con Lama, con Paco González, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Pedro Martín, Fouto, Rico, Brotón, Palomar, Emilio, Albelda.
Un ejército.
Oye, yo no quería hacer nada, pero es que ha ganado el Sporting hoy.
Casualmente
ha ganado el Sporting.
Cuando pierde,
pues efectivamente, 0-2, pero es que escucha, era la Champions de la permanencia en el día de hoy. No se ha conseguido nada, pero evidentemente, vaya, victoria del Sporting 0-2 en el campo del Leganés, con gol de Canella. Y con gol de Burgi, que cuando ha salido al campo ha cambiado radicalmente el encuentro. ¡Hola, Burgi!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás en Gijón ya?
Sí, hemos llegado hace 10 minutos.
Oye, ¿sabes que nos llama todos los días uno de tu pueblo aquí al programa? De Burguillos. Sí. ¿Te has enterado?
No sabía.
Pues sí, nos llama un señor de Burguillos del Cerro. Soy de Burguillos, del pueblo de Burgi y tal. Y yo le digo que tengo un amigo que es Diego Miguel Fernández de Cuatro, que también te conoce y tal.
Sí.
Y así hemos tirado pues 3 o 4 meses de
relación.
Poco a poco vamos hablando y ya, yo supongo que la Navidad iremos juntos el año que viene. Que, bueno, estaréis contentos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muy contentos porque necesitábamos ya estos 3 puntos porque... O ir a una final que era o seguir en la pelea o bajar a segunda, sinceramente.
¿Ah, sí? Si llega a palmar hoy el Sporting, ¿está en segunda?
A ver, en segunda no, porque quedarían muchos partidos, pero ya era un colchón de 8 puntos y ya sabes que cuesta mucho ganar un partido.
Estoy totalmente de acuerdo. Oye, viendo cómo has cambiado el partido de hoy, ¿por qué no eres titular en el Sporting? ¿Qué te está pasando? O sea, ¿por qué eres tan intermitente?
Bueno, lo primero que... no he dado lo que yo quería dar y lo que no ha estado bien en pocos partidos, he estado bien sinceramente y últimamente estoy trabajando mejor y al final hoy tenía muchas ganas de jugar este tipo de partidos y ha salido la cosa bien.
Cuando acabó el partido he visto cómo te abrazaban algunos compañeros. Yo casi te he visto hasta emocionarte.
Estaba emocionado, yo lo he visto también.
Sí, porque la verdad que es un grandísimo vestuario y muchos compañeros están encima mía y ha sido emocionante las cosas que me han dicho cada uno.
Dímelas. Venga, bueno, dímelo.
Algunos me han dicho, te queremos mucho, de ti depende la salvación. Otros me han dicho, nos tienes que dar la vida. Lo típico con la emoción.
No es típico. Yo creo que te lo dicen precisamente porque ven en ti a un tío con calidad, que es algo que no sobra en este Sporting, que la has desaprovechado en la primera parte de la liga y que te necesitan. Yo creo que lo que hoy te han dicho los compañeros es, Burgi, céntrate, por favor, haznos ese favor de centrarte en el equipo.
Sí, yo soy sincero, no he dado lo que se esperaba de mí y quiero darlo, estoy preparado para eso. Y la verdad es que mis compañeros me han ayudado muchísimo, sobre todo cuando me pitaron el partido contra el Eibar, que me pitaron con razón. La gente espera lo mejor de cada uno y tanto yo como muchos no hemos dado lo que se espera de nosotros y al final hemos sido criticados.
Por ejemplo, Cuellar, el Pichu, que es el que más serio estaba, que te ha agarrado la cara ahí, ha estado hablando contigo un buen rato después del partido. Ese Pichu, ¿qué te decía? Porque Pichu no se muerde la lengua, ¿eh?
Bueno, los dos somos extremeños y me ayuda mucho, que toca aprovechar mi potencial, que te juro que... Y el equipo depende mucho de la individualidad y que cuando llega arriba que sea muy individualista.
O sea, que te la juegues tú, que no se la des a nadie, ¿no? Ya he dicho. O sea, te interpreto eso. Oye, Burgi, cuando llegues arriba tira tú, que los demás.
No, hombre.
Sí, te ha dicho eso, sí. Bueno, pues nada, que extremeño es aquí Fouto. ¿Sabes qué tenemos aquí a Fouto también de...?
¿Qué pasa, Burgi? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, amigo? ¿Bien?
Jorge, es que claro, todo el mundo le llama Burgi, pero claro, Burgi es por su pueblo, ¿no? Que no sé si habrá muchos jugadores que se llamen así por su localidad,
no.
Pero se llama Jorge Franco.
¿Con?
Sí, guas, ¿qué pasa?
Hombre, si Asturo era español, si yo creo que el español se precipitó contigo, chato. Tenías que tener un año más allí.
No, lo ha dicho, esto lo ha dicho de verdad, ¿eh? Tómame.
No, el español tiene un grandísimo equipo, ¿sabes?
Claro. No, digo, pero que tú pudiste dar más en el español, que está guas aquí un poco apenado. Que...
Sí, claro. Sí, te soy sincero, es la verdad, lleva razón.
¿Tú en Gijón estás contento? En la ciudad, digo. ¿Estás adaptado y todo eso o te aburres? Aquí, ¿o te aburres de vivir de una ciudad grande como Barcelona, una de Gijón? ¿Te aburres o qué?
Bueno, pero aquí tomo bueno el cachopo, tío.
¿El cachopo? ¿Te gusta el cachopo?
Joder, me como uno o dos por semana.
Pero una ciudad muy aburrida, ¿no? Burgui,
Burgui, pues es lo que no puedes hacer, comer dos cachopos por semana, chicos.
Tienes que comer cuatro.
Siempre que está flaco.
Claro. Burgui, céntrate, por Dios. Igual alguno te ha dicho, Burgui, deja el cachopo.
Pero son cachopos live, eso, ¿verdad,
Burgui? ¿Cómo son de grandes los cachopos que comes, Burgui?
Pua, es que aquí la gente que soy de Asturias, soy muy sacado con la comida.
¿Por qué? ¿Qué
haces? Claro, que es como una manta, ¿no?
Oye, a lo mejor te vas a comer un plato de fabada y te pones para cuatro personas, vas tú solo.
Y tú te comes la fabada, ¿no?
Te la comes. Y luego el cachopo para bajar la fabada, ¿no?
Llévate a Traoré que se coma las otras tres partes, no te preocupes.
Oye, Burgui, una cosa. Traoré es enorme, ¿eh? O sea, es una cosa de 2-0-3.
Vete a lo que vas a preguntarle. ¿Es verdad que le llamáis el negro del WhatsApp?
Cuando se ducha, tiene que hacer sentadilla porque no se puede ni duchar, pobre.
¿Has visto la foto esta que circula por WhatsApp que es Traoré, que tiene tres patas?
No, sí, nosotros tenemos un grupo que también le metemos caña por ahí.
Sí, ya la habéis metido. ¿Qué dice Traoré cuando ve la foto con las tres patas?
No, se río porque está tímido todavía ahí. No, pero le metemos caña con
pero,
eso.
Pero, ¿podría ser verdad la foto? O sea...
cuidado que...
Está ahí, ¿no?
Cuidado.
Moscas no hay en el vestuario, ¿no?
O sea, que puede meter el gol de la permanencia con la tercera pata, pase tuyo, vamos.
Ay, Dios mío.
Claro, ¿eh? Delantero completo.
Bueno, Burgui.
Cuando se habla de fútbol, ¿verdad, Burgui?
Bueno, ¿el domingo qué? Eso.
Contra el Atleti, el domingo
era otro tema que era muy interesante. ¿Es Lora más grande o más pequeño que el asunto?
Joder, no, tomároslo en serio que la situación todavía es complicada, Gijón, ¿eh?
Bueno, pero ya vamos tiempo sin ganar, hay que reír también un poco.
Claro.
No era funeral demasiado tiempo.
La risa espanta el miedo.
Sí, estoy de acuerdo, pero, o sea, tú ríete, pero no te pases a comer cachopos. Mide un poco.
Si te coge el profe Ortega, vas a probar los cachopos, ¿eh?
Hay que cuidarse.
Lo que es preocupante es que la primera vez que no dejan entrar al cura y ganan, ¿eh?
Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
No sé.
Hay cierta polémica en Gijón porque el padre Fuello, Fernando Fuello, que bautizó a mis hijos, me casó a mí, en fin, es el cura de la familia, como quien dice, rezaba desde hace 20 años en el vestuario del Sporting. Y Rubi ha tomado la decisión de que en el vestuario no se reza, que no quiere ni cura, ni médico, ni nada, solo quiere los jugadores y los técnicos. ¿Es así, verdad, Burgui?
Sí, él ha venido con su idea, claro. Y ha cambiado algunas cosas que el cura siempre entraba desde hace muchísimos años y ahora no está con nosotros.
Hey. ¿A ti te confesó el cura alguna vez?
No sé si me habrá confesado, pero últimamente no iba bien la cosa.
No iba bien, vale. ¿Que el domingo juegues contra el sábado, contra el Atlético de Madrid a la 1:00 p.m?
Sí, será un partido muy difícil, pero bueno, jugamos en nuestra casa y tenemos que sacar algo.
¿Vas a ser titular? Tiene toda la pinta. Viendo con lo que has hecho hoy, serás titular, o sea que toda la semana a tope, ¿eh?
No sé, cara al mito, ojalá.
Bueno, no se te ocurra Bambara, Boulevard y todo eso, ni de lejos, ¿vale?
No, aquí no está la cosa como Bambara,
vale. Por favor, te lo veo. Pues ni ahí, ni en Pola Siero, ni en Oviedo, ni en ningún lado. No,
esos sitios no los conozco.
No los conoces, no, ya. Sí. Yo tampoco. Bueno,
si Burgui es del Mérida. ¿A que tú eres del Mérida, Burgui?
Sí, yo del Mérida como tú.
Ya está, pues muy bien.
Pero de pequeño eras del Badajoz como yo, ¿no?
Oye, ¿Traoré habla algo de español? Nada, ¿no?
Muy poquito, la verdad.
Vale, pues vete enseñándole. Que
cachopo, dile cachopo.
Así algún día... Llévala a comer cachopo y fabada y algún día charlamos con él aquí en el partidazo.
Vale.
Un abrazo.
Nada, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Burgui.
Es la entrevista más forofa que he vivido en mi vida. Le ha dicho, cuídate, no comas, no salgas a tomar copas, enseña el español a Traoré, juégatela tú.
Claro.
O sea, la ha llamado para darle instrucciones, no para hacer una entrevista.
¿Para qué me habéis dado un programa de radio?
En este momento es lo que necesita el Sporting.
O sea, ahora que le pregunte cómo ves la salvación, se lo habrán preguntado en la serie en Onda Cero. Aquí preguntamos cosas...
Como yo, normal.
Tú das instrucciones.
Efectivamente.
He sentido una evolución en ti porque has pasado de que este equipo...
iba a bajar a segunda, no. Seguro, y ahora ya...
Bueno, bueno, te enseño, ¿no?, los mensajes del partido. Bueno. ¿Qué tío más pesimista?
No, bueno, perdona. Entonces, ¿en qué punto estás?
Por desgracia sigo en el mismo. O sea que todavía queda mucho por delante y queda mucho por hacer.
¿Pero cuál es el mismo?
El que lo veo muy complicado, que se salve. Complicadísimo.
Quiero decir que es un equipo de segunda.
No, yo no he dicho eso, ¿eh?
Ya no, ¿no?
No, a ver si vas a venir aquí 20 minutos a reventar el tema.
Voy a colgar en Twitter un mensaje que me mandaste.
Vale, ya colgaré yo algunos que me mandas tú, ¿vale?
No, esos te van a gustar.
Yo te hago un retweet.
Lo vamos juntos a
hoy. Vale. Vamos, oye, ¿sabéis la que salió en Salamanca hoy, no?
Sí, sí.
Bueno. ¿Habéis visto el vídeo del el partido de juveniles Liga Nacional entre el Santa Marta y la Cultural Leonesa?
Terrible.
Pablo Acebo, compañero de Cope Salamanca. Hola, Pablo.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues había una buena. Como dices, resulta que en un partido de Liga Nacional, estamos hablando de chavales de 16, 17, 18 años entre el Santa Marta y la Cultural, el presidente de Santa Marta, Raúl Velasco, le dice a uno de los padres de uno de los chavales de la Cultural Leonesa, le dice: os vais a ir calentitos de aquí. Y el padre le contesta, le dice: no será por ti. Con que Raúl Velasco se levanta de donde está y le pega una patada en la cabeza a este hombre, que cae rendido en el suelo y, bueno, pues le tienen que atender. El presidente le pega una patada en la cabeza a este aficionado, este padre de uno de los chavales de la Cultural, y al final, fíjate cómo será la cosa, Juanma, que se acaba yendo al hospital a que le traten, porque la patada es fuerte. El tema es que no es la primera vez. Es decir, en Salamanca no sorprende lo de este señor, lo de Raúl Velasco. Fíjate que hace unos años, en un partido contra el Tordesillas, tira una papelera desde arriba, desde la grada, pero y bueno, le pega a uno de los aficionados del Tordesillas.
Es un animal.
Se camufla en alguna de las peleas que ha habido durante estos años. Le llegó a las manos también con personal del club, que decía que le debía dinero, él decía que no. En fin, que la ha montado, la ha vuelto a montar otra vez este personaje, que es vergonzoso para el fútbol en Salamanca, no es la primera vez que lo hace. Y el tema es que no ha dimitido, el tema es que el Ayuntamiento de Santa Marta, que financia el club, no ha dicho: esta boca es mía, tampoco la Federación Castellano-Leonesa de Fútbol, y las cosas siguen iguales. Se ha montado una buena, pero como os digo, de momento aquí nadie dice nada y todo de momento sigue igual, ¿no?
Fouto, ¿qué le puede pasar a un presidente que le pega a un aficionado y que tiene una papelera y que...?
Pues hombre, por lo pronto inhabilitarle, digo yo, pero este presidente pertenece, creo que, a la Federación de Castilla y León, ¿o me lo he inventado?
Eso es, Fouto.
¿Pertenece a la Federación?
Está dentro de la directiva de la Federación de Castilla y León.
Pues imagino que Marcelino Maté, el presidente de la Federación de Castilla y León, tomará medidas, porque es un tío serio.
¿Mañana le llamamos?
A Marcelino, sí que mañana le llamamos, pero vamos, que imagino que tomará medidas y que habrá que inhabilitarlo, habrá que hacer algo, evidentemente, claro.
¿Quiere decir que está en la junta directiva de esa federación territorial?
Si no me equivoco, sí, ¿no, Pablo?
Eso es, está en la junta directiva. El tema es que...
¿Lo echarán mañana a las 8 de la mañana, entonces?
Digo, a las 4. De madrugada.
No, se lo ha hecho más veces y no lo han echado.
Esto ha sido ayer.
Claro, si es reincidente.
Perdona, esto fue ayer y todavía no lo han echado. El director deportivo director general de la Cultural Leonesa es Felipe Llamazares. Hola, Felipe.
Hola, buenas noches.
¿Ya conocíais los antecedentes de este señor? Bueno, señor, por decir algo.
No, yo estaba en el partido, además, acompañé al equipo porque para nosotros era un partido importante. Y viendo el partido con gente de Salamanca, sí que me señalaron lo problemático que era y que había sido en alguno de los partidos. Yo estaba a unos 5 metros a su izquierda y detrás, viendo el partido de pie tranquilamente.
¿Y por qué empieza todo?
Bueno, se pasó prácticamente todo el partido metiéndose con los árbitros. Y
¿el presidente?
Con los jugadores. Sí, cosa que a mí me extrañó. No sé si es mi condición de exárbitro, por lo menos de baloncesto, me extrañó poderosamente que encima el equipo de casa.
Estaba, perdona, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que estaba en condiciones normales o que no estaba en buenas condiciones?
No, yo creo que eran condiciones normales.
Vale.
Si se puede llamar normalidad lo que...
No es normal lo que hace, pero pregunto si...
Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que hubo una situación, después de meterse con varios jugadores y varios... Y el técnico nuestro también, hubo una situación de choque de dos jugadores, el nuestro y uno de Santa Marta,
sí.
Y cayó el chico de Santa Marta, y en ese momento empezó a insultar a nuestro entrenador y a tres chicos de color que tenemos de Costa de Marfil, juveniles también en el equipo.
O sea, perdona, ¿gritos racistas también?
Sí se puede interpretar como yo entiendo que gritos racistas. Ahí es cuando el padre de un jugador que estaba jugando en ese momento, creo el número 4 nuestro, se vuelve y le pide respeto. Y ahí es cuando, bueno, se ve en el vídeo lo que
él dice: respeto, a ver si te vas caliente para León.
Exacto, esa es la expresión, que yo lo he escuchado hoy en el vídeo porque no lo recordaba. En ese momento, como el juego está parado, lo grave es que el crío, el chico, ve a su padre que es agredido brutalmente y deja el campo y salta a la grada. Salta a la grada para intentar defender a su padre. En ese momento, lógicamente, el árbitro expulsa al jugador. Nosotros íbamos 0-0.
Esto lo he oído alguna que otra vez. Es increíble. Tú saltas a la grada para que no peguen a tu padre y te echan.
Y te echan, sí, sí.
Ostras. Sí, pero con el reglamento probablemente.
Sí. Es que no puedes abandonar porque quieras. Pero
sí, pero es curioso porque.
A comer cerilla, ¿no?
Sí, sí. Claro, nosotros íbamos 0-0. El agresor, somos los agredidos. En ese momento se reanuda el juego con un jugador menos, con 10, y perdemos el partido 2-0. Es decir, en una situación provocada por el presidente del club, sale beneficiado el club porque juega con un equipo más, perdón, con un jugador más. También es cierto que hay que aclarar que lógicamente los árbitros no lo vieron, se ponía en el acta, que nosotros haremos mañana un comunicado, se ponía en el acta que el jugador saltó a la grada a pegarse, no es cierto, saltó a la grada a defender a su padre, que vio cómo brutalmente recibió una patada en la cara. Yo me asusté porque, bueno, hoy he estado hablando con el padre, y hoy fue al médico, tiene un problema también de cervicales, la rodilla al caer, porque ayer estaba, todavía no había enfriado todo el proceso, y realmente pudo pasar una tragedia, porque tal como cayó, como recibió la patada, igual estábamos hablando de otra cosa mucho más grave, ¿no? Eso es lo que realmente sucedió. Otra de las cosas también, no había ningún directivo del club nuestro, o sea, de la cultural, que también el acta ponía que hubo entre los directivos no había nadie, el único que estaba yo estaba separado. Sí es cierto que el único se puso gente allí a intentar separarles, y no hubo ningún altercado, es decir, no hubo una pelea entre aficionados. Mm. No, eso para nada fue cierto.
Oye, Felipe,
fue realmente como se comentó.
Felipe, ¿tú me puedes confirmar que Raúl Velasco, la persona de la que estamos hablando, forma parte de la junta directiva de la Federación de...?
Creo que sí forma parte. No, no tengo la certeza, pero yo creo que sí forma parte de...
Pero, y una cosa, ¿cómo puede ser que esto sucediera ayer y que hoy el presidente de la Federación de Fútbol...
Ayer, y al parecer durante muchos años, porque Álvaro Rubio, nuestro compañero ahora en Bilbao, toda su vida en sí. Salamanca, dice que desde que soy becario le llevo viendo hacer eso, es el que más insulta...
Pero ¿cómo puede ser? Pero entonces se convierte en responsable el presidente de la Federación. Si tienes en tu junta directiva una persona que está cometiendo este tipo de... Pero vamos, o sea, mañana a fútbol hay que llamar al presidente de la Federación de...
Muchas federaciones, amiguismo puro y duro, y se pasan
pero
por...
Pero estoy alucinando. Es que luego se nos llena la boca diciendo que limpieza en el fútbol, los aficionados, los ultras. ¿Pero qué ultras? Si el primer ultra es el presidente y un directivo de una federación.
Tal cual.
Pero vamos...
Bueno, pero pues... yo creo que aquí hay que tomarse las cosas en serio. Y va a pasar algo grave en un campo de fútbol base. ¿Por qué? Porque las sanciones son leves. No se da importancia. Se tienen que endurecer los castigos absolutamente a todo el mundo.
Claro.
Y para endurecer los castigos tienen que salir de las asambleas de los clubs. Y los únicos responsables de lo que pasa somos los clubs. Porque los clubs tenemos que poner coto a esto. Claro. Y yo entiendo que es que el que... Un directivo, sea presidente o directivo, es agravante que pase esto. Y tiene que ser mucho más tajante. Pasa como con las agresiones de los árbitros. Se mira para otro lado. Es fácil corregir esto. Es muy fácil. El Consejo Superior de Deportes tendría que tomar nota y dotar al árbitro de la autoridad, como por ejemplo pasa en Francia.
Claro, Felipe, es que, que haga esto un presidente... Es como la ley, por ejemplo, del alcohol en el tráfico es distinta para un camionero que para un conductor normal. O para un profesional de una ambulancia o de un autobús. Es que tienen
perfecto el ejemplo.
Claro, es que tienen que tener precisamente un exceso de celo en el comportamiento.
Perdona, estoy viendo la junta directiva, yo no veo Raúl Velasco.
Sí, Raúl Velasco.
Yo no veo el nombre entre los directivos.
Por lo yo tampoco, Estoy vocales, vicepresidente, pero no tampoco lo veo,
Bueno, pues, o sea, como Raúl Sánchez Velasco. Si es reincidente, no debe estar ahí.
Raúl Sánchez.
Hay un Raúl Sánchez, sí.
Sí, pues entonces
me parece, Espera.
Seguir hablando,
No, el señor Maté que se explique.
Pues es que no la sé igual.
Bueno, Raúl mira, Sánchez Borrego hay una.
No, escucha una cosa. Sea o no sea de la Junta Directiva de la Federación, mañana este hombre no puede ser presidente de un club de fútbol.
Hombre, pero si es... pertenece a la Junta Directiva de la Federación.
Eso peor todavía. Pero vamos, que en cualquier caso es presidente de un club de fútbol.
Es Raúl Sánchez Borrego su nombre, Me está diciendo Álvaro Rubio.
No es el mismo. Raúl Sánchez Velasco. Estamos hablando de Raúl Sánchez Velasco.
Bueno, pues es muy fácil. Eso es la federación que de mañana que se explique si está o no está. Hombre, ahora imagino que estará Felipe, el jugador de guardia, el señor denunciado, ¿no?
Bueno, nosotros hemos presentado, el padre ha presentado una denuncia.
Ah, bien.
en el juzgado de guardia. Perfecto. Y nosotros haremos alegaciones al comité de competición con todas estas cosas, y también queremos que la comisión antiviolencia entre en este asunto. Uh-huh. Es que es tremendamente grave, y o se corrige de raíz con sanciones tremendamente duras, o si no, esto volverá a pasar, porque no pasa nada. Al año siguiente se vuelve a estar en un campo y no pasa nada el que se pegue a un espectador o que se pegue al padre de un chico.
Oye, me dice Álvaro, perdona, Felipe, que te interrumpa, sí, que es que Velasco no es su apellido, que se le conoce así, pero que es Raúl Sánchez Borrego.
Vale, pues sí, es vocal de la Junta Directiva, sí.
Pero yo entiendo
que... Y es más, yo creo que el partido hay que repetirlo del momento en que el chico lo expulsan.
Es que en ese momento también se habló de parar el partido, vale, de que no deberíamos jugar. Entendíamos que lo que había que hacer era acabar el partido y luego ir a las instancias que tengamos que ir, pero se ha condicionado el resultado, y en ese partido nos estábamos jugando una parte importante del ascenso a División de Honores Juveniles.
Efectivamente, perdona, el presidente es Raúl Sánchez Borrego. Aunque se diga Velasco, el presidente que viene en la web de oficial del club de la Unión Deportiva Santa Marta es Raúl Sánchez Borrego, y por tanto sería el vocal de la
Federación. De cualquier manera, yo hubiera retirado al equipo, desde luego.
O no, Emilio.
No, sí.
O no, porque igual espero
el revés. Esto es como la final de Heysel.
Pablo Acebo, en COPE Salamanca, lo confirmamos, ¿verdad?
Lo confirmamos. Es Raúl Sánchez Borrego, como bien dice Álvaro, se le conoce como Raúl Velasco, pero es Raúl Sánchez Borrego uno de los vocales, como bien decís, bien, de la Federación de
Castilla. De todas formas, nuestra sociedad, esto
pues es cojoludo.
Y hace referencia a su apellido.
No decimos nada.
Y no tiene recorrido lo de la expulsión, ¿eh? El año pasado, en preferente de juvenil en Madrid, al hijo de Curro Yacutot, hermano de Mariano, insigne señor de Atlético de Madrid, le echaron por lo mismo, porque estaban agrediendo a su madre, saltó a la grada para que no le pasara nada a su madre y le expulsaron. Y se
sí, eso es normal. Yo entiendo que el jugador tiene que mantenerse en el juego, en el campo, y no ahí la decisión es correcta. Yo lo que digo es que por esa decisión al final sale beneficiado el equipo infractor. En este caso, el presidente del equipo.
Totalmente.
Estamos de acuerdo.
Y ahí es una injusticia clara. Y sobre todo con la importancia que tiene este partido para los intereses de los dos clubes.
Yo creo que hay que volver al momento de la expulsión con 0-0.
Bueno, Felipe Llamazares, director general de la Cultural Leonesa, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos relatado lo que pasó en el campo.
Un gran árbol en su día.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Felipe.
Un abrazo.
Cerramos el tema. Mañana seguimos con el tema, ¿eh? Mañana, indudablemente, Fouto.
Ahora, cada fin de semana hay un partido así.
Sí, pero en este
uno,
caso...
Solamente hubiera uno.
Pero
uno
hay cuatro, muchos. Pero
este caso es
que esto es... Perdona, esto es Liga Nacional Juvenil.
No, es una sociedad española.
Una categoría muy alta, y es un presidente y un directivo de una federación.
Y los antecedentes, chato.
Mañana lo tratamos. Sí, Paco González, ¿crees que Moya ha suplido con garantía la ausencia de Oblak? ¿Le ves futurible para la selección?
Hasta ahora sí, y para la selección creo que no. Vale. Que no le van a llamar, hombre.
Lama, si mañana empezara el Mundial, ¿Casillas está para poder ser primer portero de la selección?
Bueno, si mañana empezara dentro de 20 años. Casillas siempre está para ser portero de la
selección. El primero y el segundo.
Vale. Guas, si le pego a José Tomás y luego a Marilyn Manson, ¿estoy dando leches a diestro y siniestro?
Pero que no,
yo tampoco.
No entiendo.
Yo tampoco.
No están.
Albelda, si el Valencia alcanza la permanencia esta temporada, ¿beberás champán con Leijun?
Ya lo que faltaba, que no la consiguiera.
Rico, ¿a quién ficharías para cubrir la baja de Aleix Vidal?
No sé, pero yo apostaría por un buen lateral. Adelantaría los planes de la próxima temporada, si los hay, para esa posición, porque ahora mismo solo tiene un defensa lateral.
Di Mariano, el del Sevilla, que le ponemos nervioso a Pepe Prieto.
La tarde tocando las nervios. Pero no me parecería mal, ¿no?
Brotons, lesiones graves de Iniesta, Busquets y Vidal por entrada sin opción de jugar el balón, y no se señalizó ni falta. ¿Barra libre contra los jugadores del Barça?
No, barra libre por problemas de estado del terreno de juego, por problemas de defensa, por muchas cosas.
Emilio Pérez de Rozas, ¿tienes envidia de Lama y de tu hermano por no salir en Cracovia?
Ah, no, para nada. No, porque además, como me confunden con él, no hay problema.
¿A tu hermano lo imitan en Cracovia?
Sí, ¿sí? Es brutal, vale. Es brutal.
Roberto Palomar, ¿tenemos los peores árbitros de Europa?
No, ni mucho menos.
Muy bien. Gracias a todos por este fantástico momento de radio. Un abrazo.
Hasta luego,
familia.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar.
Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón. El del Rincón, el Rincón Asturiano.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos, solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Ford Deiza arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deiza y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en Deiza.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Fouto, cerramos este tramo final de tiempo de juego.
Con un mensaje de un oyente del Atlético de Madrid. Mira qué bonito después del partido de hoy ante el Celta. Si quieres saber qué es el Atleti, vean ese partido, meter lo imposible, fallar lo más fácil, bajar el infierno y subir al cielo en minutos.
Ha comenzado la semana para nosotros. Ya es el Día Internacional, Día Mundial de la Radio. A las 9 de la mañana, dentro de un ratito en este estudio, Historia Viva de la Radio Española. Carlos Herrera va a tener en este estudio a Luis del Olmo, a Iñaki Gabilondo y a José María García. Será a las 9 de la mañana con Herrera. Cuatro voces que han marcado y que marcan la vida de muchos españoles. Estaremos escuchando, como siempre. Nos vemos mañana en el partidazo a partir de las 11:30. Y como es día de la radio, va a venir Pepe Domingo Castaño. Tenemos muchas ganas de hablar con él. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.